José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de Navidad. Partidazo de Navidad que escuchan los oyentes de la cadena COPE y los que se incorporan de las diferentes emisoras de Radio Marca. Bueno, el Barça ha hecho oficial el fichaje del internacional valenciano Ferran Torres. Firma hasta el año 2027 y cuesta 55 millones de euros más 10 en variables.
Hola culers, estoy muy contento de anunciar que hoy me uno a este gran club. Va a ser un orgullo vestir esta camiseta. Nos vemos pronto.
Por cierto que el Barcelona tiene 13 bajas para el partido contra el Mallorca, 8 lesionados, 2 sancionados, Gavi Busquets, y 4 positivos. A los de Dani Alves y del Inglés que contamos ayer, se unen en el día de hoy Jordi Alba y Valde. Y a ver qué pasa con Dembélé, que hoy no se ha entrenado. Se pueden imaginar que el COVID es el tema central de la vuelta del fútbol. Siguen subiendo los casos. Ahora contamos más en detalle los de algunos equipos. Pero el que más lo ha sufrido es el Rayo Vallecano en primera, que ha comunicado en la mañana de hoy un número indeterminado de casos que se unen a los que ya notificó el día 22 de diciembre. Carlos Ganga. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Corro.
¿Cómo ha sido el día en el Rayo?
Bueno, pues ha sido un día largo, porque ha empezado muy pronto desde esta mañana cuando se ha confirmado ese segundo brote del que hablabas. El número no es exacto, no lo ha indicado el club, pero asciende a unos 16 o 17 jugadores que están contagiados por coronavirus. Como decimos, en este segundo brote se han unido en torno a 10-11, así que la situación en el Rayo es difícil de cara a ese partido contra el Atlético de Madrid del próximo domingo. Y a mí, ante la pregunta de si el Rayo ha pedido el aplazamiento a la Liga, a mí me llega que no por parte de la Liga y por parte del club, pero la sensación que he podido palpar es que al Rayo evidentemente le gustaría que se aplazara ese partido para poder jugarlo en mejores condiciones, pero saben que tienen que cumplir con el protocolo de la Liga y ahora mismo pueden jugar, y más teniendo en cuenta que a partir del sábado hay jugadores del primer brote que van a volver al trabajo y que podrán estar a disposición de Iraola.
Recuerdo que el partido es contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano el fin de semana. Isaac Fouto, hola Fouto.
¿Qué tal? Corro, muy buenas noches.
Menos mal que siempre estás de guardia para sacarlo.
Aquí estamos, para lo que haga falta, hombre.
¿La Liga qué dice? Ante la posibilidad de que el Rayo Vallecano pida o no el aplazamiento del partido, ¿qué dice?
Bueno, a esta hora de la noche, Corro, contamos que no peligra ningún partido ni de la Liga Santander ni de la Liga Smartbank de este fin de semana. Lo recalco bien, a esta hora, esta noche, en este minuto, digo esto porque si mañana en otro equipo que haya contabilizado una serie de positivos siguen apareciendo más, pues evidentemente el partido correría peligro si no cuenta con 13 jugadores, mínimo 5 del primer equipo, entre todos ellos un portero. Por eso digo que con los positivos notificados, tanto en primera como en segunda, a esta hora de la noche, no corre peligro ningún partido, ni de primera ni de segunda. Y el caso del Rayo, que es uno de los más complicados, el problema, entre comillas, al que se enfrenta el club es que, efectivamente, del primer brote hay jugadores que van a salir de la cuarentena solo un día antes de jugar ante el Atlético de Madrid, con el problema, Corro, de que no van a entrenar y prácticamente de salir de la cuarentena van a tener que jugar en el Wanda.
Presidente del Rayo Vallecano, que nos atiende esta noche en el partidazo y se lo agradecemos un montón, Raúl Martín Presa. Hola, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Lo primero es eso, ¿cómo está usted? ¿De salud cómo está?
Pues bueno, pues por suerte mejor. Yo he sido uno de los positivos del Rayo y pasé dos días complicados la semana pasada, pero hoy ya mejor y creo que esta embestida pues parece ser que la he superado ya.
¿Es la segunda vez que se contagia de COVID?
Es la segunda vez que me contagio de, por decirlo algo, la otra vez me contagié de una enfermedad y esta vez me he contagiado de otra enfermedad.
Ah, o sea que es la primera de COVID, afortunadamente.
No, es la primera de COVID, es la segunda de COVID, pero el COVID que me contagié en marzo del 2020,
sí,
y yo lo he notado, la enfermedad que yo tuve no es la enfermedad que he tenido ahora, porque los síntomas son distintos. Es decir, y esto quizás explica, y te lo digo, vamos, como experiencia personal,
sí, sí, sí,
esto quizás explica que supuestamente una persona
con IgM positivo, es decir, con anticuerpos, no debiera contraer la enfermedad. Anticuerpos que se consiguen de dos formas, o de forma natural, superando la enfermedad, o recibiendo las dosis de vacunas necesarias según cada organismo para generar esos anticuerpos. Con lo cual aquí estamos ante una cepa que no es la misma, es seguramente más contagiosa, parece ser, y más transmisible, parece ser por los datos no tan letal, pero a mí si me dices, yo los síntomas que he tenido en esta segunda vez son distintos a los que tuve la primera vez.
¿Más leves que la primera vez?
Distintos.
Distintos.
Distintos, en mi caso distintos. La primera vez pues fue una falta de, es decir, la única, un dolor muscular, eso lo he tenido las dos veces. La otra fue pues más un poco más en vía respiratoria, que te atacaba, perdí el olfato, perdí el gusto, y bueno, y esta vez pues que sobre todo ha sido un dolor muscular bastante fuerte y gran dolor de cabeza, es decir, dos días parecía que la cabeza pues iba a estallar, era la sensación que he tenido ahora en esta segunda vez, ¿no?
Presidente, ¿cuántos jugadores del Rayo Vallecano entre el brote del 22 y este se han contagiado? ¿Cuántos jugadores?
Ahora mismo positivos hemos contabilizado a fecha de hoy. Esto no quiere decir que lo sigan subiendo, porque hay algunos, entendemos que todos se debieron contagiar en unidad de acto y van saliendo porque hay gente, porque es que el problema de esta enfermedad, desde mi humilde punto de vista, es que se está tratando, que no hay enfermedades, sino, y esto lo hablaba con mi médico, no hay enfermedades, sino que hay enfermos y hay pacientes, y cada persona pues responde de una forma, y hay gente pues que tarda quizás más, un poco más tiempo en positivizar, hay gente que al haber tenido contacto tarda menos, hay gente que tarda más tiempo en superar la enfermedad, hay gente que menos, hay gente que se le forman cuadros graves, hay gente que menos, y depende pues de un sinfín de factores. Nosotros ahora mismo, es decir, por eso te digo, pueden ir saliendo más, hemos contabilizado en torno a primer equipo 25 casos, es decir, y corrígeme, no sé si 17 o 18 corresponden a jugadores, tengo esa pequeña duda.
17, 18 jugadores, 25 casos, entiendo que el resto de casos...
Del primer equipo. También, aparte también, es decir, tenemos un brote clarísimo, aparte también tenemos que se han contabilizado en su momento, ahora no porque están de vacaciones, pero justo antes de ir se contabilizaron 5 jugadoras, lo que sufrió el aplazamiento, y en ese momento y el resto con tanto estrecho, lo que sufrió un aplazamiento del partido con el Levante que tenía que haber disputado el Rayo Vallecano el día 22 en Valencia, es decir... se sufrió un brote y el partido se suspendió.
¿Cuántos jugadores le quedan de la primera plantilla? Si tiene 17-18, ¿cuántos conforman la primera plantilla?
Pues a fecha de hoy creo que de la primera plantilla, a fecha de hoy creo que habían, no sé, es decir, si creo que habían 6 jugadores hoy, es decir, no sé si 6 o 7.
6 bueno, pues, o 7 ejemplo, jugadores.
Pero por ejemplo, un jugador de esos, además te lo digo, es un caso rarísimo, que es Iván Arboleda. Iván Arboleda ayer tenía fiebre. Ayer tenía, el lunes, ayer tenía pues síntomas severos, Iván Arboleda, se hizo el test, curiosamente vino tarde hasta donde creo y se lo tuvo que realizar en otra clínica, que puede ser también la sensibilidad de las clínicas, y curiosamente ha dado negativo cuando esperábamos un positivo. Por eso que quizás, pues que no te extrañe que pueda positivizar en estos días.
Arboleda, que es portero, ¿cuántos porteros entre esos 6-7 están sanos? Dimitris, que está sano.
El primer equipo, supuestamente Arboleda.
Solo Arboleda, vale, de portero solo Arboleda. Lo digo porque ya sabe que la liga dice que,
ya sé,
que
pero,
5 y que por lo menos un portero. Le quiero
claro,
preguntar...
Es posible que cumpla los 10 días, que es un protocolo, que,
sí.
Bueno, que es el protocolo que es. Yo creo que el protocolo no debiera ser que pasen 10 días, debe ser el... Pero ya hablo a nivel sanitario y además hablo con convicción moral suficiente. Yo no creo que deban ser 10 días, tiene que ser con una persona de PCR negativo, porque habrá personas, es decir, a la gente hay que tratarlas, como digo, no enfermedades, sino pacientes. Si no se puede tratar a la gente como borregos, todo es igual. Habrá gente que despotice o que negativice o elimine la enfermedad en 6 días y quizás otro necesita 20.
Estamos de acuerdo porque los ejemplos son así. Hay gente que ha tardado mucho en dar negativo y gente que tarda menos en dar negativo. Presidente, la pregunta, primero, que todos estén bien, que lo pasen lo mejor posible, que no contagien a nadie.
y es nuestra prioridad.
Y la salud es lo primero, y luego ya es pasar al segundo plano, que es el deportivo. ¿Ustedes van a pedir a la Liga que se aplace el partido con el Atlético de Madrid?
Pues hoy esto ha sufrido, es decir, esta situación hoy se ha producido de... Todavía no tenemos evaluada la situación en la profundidad necesaria, están los servicios médicos, pero desde luego, es decir, hay un protocolo preparado para una situación y el protocolo, desde el punto de vista que hemos estado hablando, yo por teléfono, porque todavía hoy está en casa, ya mañana podría salir, pero vamos, en esta situación el partido, claro, es que nos estamos poniendo en un... No está preparado para después de venir de unas vacaciones, porque han tenido unas vacaciones, han tenido... y para completar, dices, no, es que han cumplido 10 días están cumpliendo futbolistas, que no sabemos, porque así lo establece, desde mi punto de vista, erróneamente el Ministerio de Sanidad, no sabemos si son positivos o negativos. Con 10 días pueden ya participar. Pero bueno, pero es que con 10 días, es que esto es una enfermedad muy seria.
Pero presidente, el Rayo, la Liga va a decir que se juegue el partido, porque a no ser que empiecen a tener más casos y se queden sin jugadores. Pero el Rayo quiere jugar este partido, porque yo le digo una cosa.
Quiere jugar todos los partidos. Lo que el Rayo no quiere es poner en riesgo la salud de sus futbolistas, lógicamente. Es decir, si la forma de jugar un partido es una persona que ha salido de una enfermedad tan severa como esta, que te deja hecho un trapo, como te coja algún caso, y tenemos algunos casos que no están siendo leves, por desgracia, es decir, con un entrenamiento, soltarla a jugar un partido de máxima intensidad, pues no sabemos, pues es posible que esa persona pueda romperse a los 5 minutos del partido, es porque los músculos no están igual, pero eso lo tiene, yo no sé quién, todavía te digo, hasta ya hoy, lo va a evaluar nuestros servicios médicos y obraremos en la situación que nos digan nuestros servicios médicos, sobre todo en esta situación, ponderando en primer lugar la salud de nuestros profesionales.
No, se lo digo, presidente, porque aquí en España, en este año, en esta temporada, se han aplazado partidos porque venían 2, 3, 4 jugadores de viajes de Sudamérica, y esos partidos se han aplazado. Y el Rayo Vallecano, que tiene ahora mismo 17, 18 jugadores, yo sé que hay un protocolo de la Liga, pero tiene 17, 18 jugadores, va cuarto en la Liga el Rayo, ¿eh? Está en la Liga de Campeones. Por eso digo que el partido es importantísimo. Yo digo, no sé si usted reclama cierta sensibilidad de todas las partes para aplazar un partido en el que tienen 17-18, que salen 10 el mismo día o el día anterior para poder jugar porque se han cumplido los plazos. Claro que salen, pero ¿cómo salen esos futbolistas?
Esa es la pregunta, es decir, desde ese punto de vista, estando en la situación que estamos. Pero lo justo por la limpieza de la competición sería no...
¿Ha hablado con Tebas, decir, presidente? ¿Ha hablado con Tebas?
No he hablado de este tema. No he hablado de este tema porque queremos tener todavía un... Es decir, esto ha sido hoy, todavía estamos haciendo pruebas. Esto ya veníamos, ya teníamos un perfil, pero es que hoy nos han estallado, como quien dice, creo que prácticamente 10 positivos más en la cara. Es decir, en los test de hoy. Con lo cual... Claro, esto ya te cambia la película radicalmente. Y yo creo, lo primero, no creo que sea... Porque es que esto tampoco está preparado para decir vienen y se vienen unas vacaciones, y aunque sea... Porque una cosa es lo que permitan de COVID y otra cosa es que cómo esté médicamente ese futbolista, porque quizás recién salido 10 días, como haya tenido un caso, no está en condiciones de jugar un partido de fútbol.
Por cierto,
que solo tendrá que evaluar nuestros servicios
presidente,
médicos. Yo no soy médico.
Iraola dio positivo en el primer brote, ¿no?
Iraola dio positivo en el primer brote.
¿Qué tal está?
Pues gracias a Dios, yo he hablado con él prácticamente todos los días y tuvo un par de días también... le estuvo doliendo la cabeza, además, y malestar general. Esto genera, pues bastante mal malestar. Yo te digo, he estado 2 días hecho un trapo y parece que lo ha superado y ahora se encuentra bien. Es decir, hoy... Y es más, creemos que es posible que el contagio pues haya producido. Y fíjate que nosotros fuimos, habiendo hecho test justo antes de viajar, al viajar Bergantiños, pero es posible que creemos que pueda haber salido, que nos pueda haber salido en ese viaje.
En el partido de Copa. Presidente, le deseo que se recupere en cuanto antes y vamos hablando durante la semana. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Fouto, no hay mucho que hablar. El protocolo de la Liga es muy claro, ¿no? Aunque no, racionalmente nos pueda parecer otra cosa, el protocolo de la Liga es muy claro, ¿no?
Bueno, más que el protocolo, la norma. Porque eso es una norma que se aprueba antes de empezar la temporada y que vale evidentemente para la Liga. Veremos qué ocurre en la Copa del Rey, que el mes de enero es Copa, y la Liga, bueno, se pueden aplazar algún partido, la Copa no. A día de hoy, insisto, la Liga entiende que la única manera de sacar la competición adelante es esa, que los partidos se jueguen. Entienden evidentemente que los partidos con tantas bajas y con jugadores importantes y que pues que a lo mejor no es bueno para el espectáculo, pero aplazar un montón de partidos esta jornada y con un calendario tan apretado, pues entienden también que es muy complicado encajarlo, insisto, en un calendario en el que ahora en enero hay Copa y hay Supercopa. Luego vienen las competiciones europeas y al final, evidentemente, entienden que la única manera es ajustarse a la normativa. Y con la normativa en la mano, Corro, como ya hemos explicado, se pueden jugar los partidos con 13 jugadores.
Ganga, ¿te ha quedado alguna cosa clara? Bueno, hemos sabido más o menos
sí,
que hay
ha quedado claro,
17,
ha quedado
18.
Sí. Es alguno 6, menos, 7, yo creo. Sí. Es alguno menos. Yo creo que han entrenado, porque me lo ha dicho gente que lo ha visto con sus propios ojos, han entrenado 8 o 9 del primer equipo. Y yo creo que lo que sí que ha quedado claro, que lo ha dicho no lo ha dicho el presidente, pero lo hemos entendido perfectamente, es que el Rayo no ha pedido el aplazamiento porque sabe que la Liga le va a decir que no, pero el Rayo quiere que se aplace el partido.
Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Fouto, no te muevas, que enseguida voy contigo. Repaso un montón de titulares más. Del Levante hoy 5 positivos, 3 de ellos jugadores. En el Mallorca 7, 4 jugadores. En el Osasuna 2, Chimi, Ávila e Íñigo Pérez. Más 3 indeterminados en futbolistas. En el Elche 12, sin especificar cuántos jugadores. Y en el Alavés 6, ningún jugador, todos del cuerpo técnico. Por cierto, que esta mañana el Alavés ha destituido a Calleja y ha nombrado a José Luis Mendilibar como nuevo entrenador. En primera 45 positivos notificados en el día de hoy. En segunda 73. Destaca el Mirandés con 19, 10 de ellos jugadores. Otros de los asuntos que hay que conocer durante el día de hoy, y lo vamos a ahora a indagar, es qué pasa con el público. Si hay restricciones en la entrada de aficionados al fútbol. Incluso si se juega, por ejemplo, en Canarias con público el partido Tenerife-Las Palmas. Estamos pendientes del baloncesto, del partido entre el Barça y el Real Madrid. Hay casos nuevos en el Barcelona de coronavirus, por ejemplo, Calates. Estaba ya también Oriola y ha llegado también el caso de Curit. Y hoy, 28 de diciembre, que es una fecha así muy señalada, es el día en el que viene Eri Frade a ponerle los gazapos que ha recopilado durante el año. Y, por ejemplo, como muestra este botón.
Me han venido ya 5 del club y 5 de la policía a lo largo del partido y estamos jugando un poco al pilla-pilla todos los periodistas y los polis hasta que nos han dicho, a la próxima os vais a la calle.
¿Pero estáis todos juntos o estás tú solo?
No, es decir, hay 5 metros de distancia con los dos periodistas, solo que me giro a la izquierda y está todo el mundo haciendo como la trampilla de bajarse la mascarilla. ¡Madre mía!
¡Ay, Nacho, bien!
¡Qué ocasión! El Eibar la ha pegado desde 30 metros y casi marca.
Esto no va bonito. Esto es directo. Esto es directo.
Que el policía le estaba estirando de la mascarilla. Sí. O algo así.
A eso de las 12 menos cuarto viene Eri para ponerles un montón de cosas graciosas que nos han pasado durante el año. Y acaba de terminar el último partido de la Premier de hoy. Ha perdido el Liverpool. Leicester 1, Liverpool 0. Ha fallado un penalti Salah. El Liverpool que pierde un poco de comba con el líder del campeonato, que es el Manchester City. Bueno, que suenen los Snoots. Abordado uno de los temas importantes del día, que pasa con el Rayo Atlético de Madrid, con el Atlético Rayo, con tantos positivos en el Rayo, con el presidente Raúl Martín Presa. Vamos con el otro tema, Fouto, que es qué va a pasar con el público en los estadios. Mañana hay una reunión muy importante del presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades.
Sí, bueno, con Carolina Darias, con la ministra de Sanidad, allí van a estar todos los presidentes de las comunidades autónomas. Y para meternos en el contexto de lo que puede pasar mañana, hay que decir que hasta hoy, Corro, están autorizados en los aforos de los equipos de primera y segunda división el 100% del aforo. Pero que esté autorizado el 100% por sanidad no quiere decir que tenga que haber el 100% en todas las comunidades. Por ejemplo, el gobierno vasco, como creo que se ha dicho hoy, puede reducirlo a un 50%. Es decir, van a establecer un máximo. Mañana, de ese 100% que tenemos hoy, podría bajar. No sabemos qué máximo, pero podría bajar. Pero por poner un ejemplo, si mañana establecen el 80 o el 60, algunas comunidades pueden ir a ese máximo o pueden bajar. O incluso pueden decidir que se jueguen los partidos a puerta cerrada. Así que mañana lo veremos, pero como te dije ayer, puede ser una Macedonia. O sea, puede ser en un sitio un 80, en otro un 40, en otro un 10 o en otro ninguno. Así que mañana lo veremos. Los compañeros de U-Sport, Corro, han tenido acceso al borrador de mañana, donde falta por especificar, se votará o se debatirá, en el miércoles pone aquí, el máximo de aforo, pero se aconseja que los asistentes a los eventos deportivos sean preferentemente personas abonadas o público local. O sea, ya están diciendo que el público visitante que se abstenga de viajar. Por lo menos de momento, en este próximo mes de enero y hasta que baje un poco todos los contagios. Los entrenamientos se realizarán sin público, organización de accesos. Luego aquí el tema de la mascarilla. Se va a exigir y se va a reforzar la vigilancia para que nadie esté sin mascarilla en los eventos deportivos. Ya sí que se prohíbe de nuevo beber y comer en los estadios. Pone aquí, digo, este borrador que han tenido acceso los compañeros de U-Sport. Y bueno, el resto ya son indicaciones sanitarias que tampoco son de mayor importancia. Pero lo más importante es que mañana se va a decidir el límite de aforo que pueda haber en los estadios. Mañana, a día de hoy es un 100%. Veremos si mañana bajan ese 100%.
Sanidad para todo el Estado español, para toda España, puede decir, venga, 75%. Y a partir de 75% para abajo, cada comunidad autónoma puede decir, como ha dicho Fouto, ya hay algunas comunidades que han decidido que se reduzca el aforo en los estadios. Pero en los últimos días, en las últimas horas, se está hablando mucho de que el partido de segunda, el derbi canario, entre el Tenerife y la Unión Deportiva de Las Palmas, que se juega en el Estadio del Tenerife este domingo, que ese va a ser sin gente. Vamos a preguntar si saben algo. El presidente del Tenerife es Miguel Concepción Cáceres. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, buenas noches, José.
Primero, buenas noches. Enhorabuena por la temporada, que es extraordinaria, del Club Deportivo Tenerife. Está más cerca de primero, aunque hay que pelearlo. Segundo, preguntarle por la salud. ¿Qué sabe de sus jugadores y de la gente que trabaja en el Tenerife?
Pues bien, los antígenos que hicimos ayer, los dos que dieron hoy, hemos repetido antígenos y le ha sido la incidencia de los mismos, esos dos jugadores. El resto de la plantilla está de momento libre de virus y esos dos pues están, como no puede ser de otra manera, aislados. O sea que dentro de lo que cabe, pues no es una mala noticia.
¿Qué sabe el presidente de la gente que pueda ir al estadio el domingo? ¿Qué sabe? ¿Qué le han dicho?
Bueno, yo he estado en contacto con las autoridades sanitarias aquí de la comunidad autónoma y bueno, y todo por lo visto mañana, dependiendo de esa reunión de mañana, de lo que aconseje, pues esa reunión del presidente con los presidentes, esa reunión de la ministra de sanidad con los responsables de sanidad de las diferentes autonomías, pues darán una serie de consejos. Yo lo que espero es que bueno, que a estas alturas yo creo que un partido tomando todas las medidas de seguridad, como pueden ser pues lo que en este momento pues mande los responsables sanitarios en espacio abierto, pienso que quizás regulando un poco el aforo, pues es un espacio que puede ser seguro, ¿no? Si comparamos con otros espacios que yo considero que son pues, de mucho más riesgo, como puede ser la superficie comercial ahora mismo, cómo está todo con la cara a Reyes, cómo, yo pienso que después de 2 años, nuestra afición esperando por ver un presencial, un derbi, pues hombre, sería noticia de muy mal gusto el que pudiendo realizar el evento con las máximas seguridades que nos mande las autoridades sanitarias no nos lo permitieran, ¿no? O sea, yo espero, ya te digo, espero que al final pues permitan el acceso de nuestros aficionados pues a presenciar ese espectáculo que es el derbi canario.
Pero a usted, presidente, ¿le han dicho algo? O sea, ¿le ha llegado algo? Usted está en contacto, por supuesto, con las altas instancias de sanidad. ¿Le han dicho, oye, Miguel, prepárate que seguramente... ¿Le han dicho algo o no?
No, realmente hoy se sometió y se adelantó la digamos que la comisión de gobierno del gobierno autonómico a que era, debería ser en condiciones normales mañana, se adelantó y se puso el tema sobre la mesa y se debatió y al final el presidente pues ha decidido esperar a mañana para comunicarnos una decisión. Nosotros por prudencia desde ayer por la tarde dejamos de vender entradas, o sea, de vender entradas al partido. Estamos ahora mismo en una cuantía que nos permite, pues, dentro de una cosa normal, el que se nos acorte un poco el aforo, pues podríamos pues separar incluso pues a lo mejor hasta un asiento por cada dos espectadores presenciales. Y
¿cuántas
y
han bueno, vendido, presidente, hasta ahora? ¿Cuántas entradas?
Pues estamos del entorno de unos 10.000, están los 10.000 abonados, que son los, tienen el abono, y después hay del entorno de unos 6.000 entradas.
6.000 entradas, teniendo en cuenta que el estadio tiene una capacidad de ¿cuánto?
Sí, unos 24.000.
24.000, o sea, han vendido o sea, si fueran todos los abonados más los 6.000, 16.000.
Bueno, sí, 6.000.
Bueno, presidente, pues sí, a la espera de lo que decidan mañana las autoridades y lo que digan hay que cumplirlo, entendiendo que todos tenemos nuestra opinión sobre lo que debe pasar.
Por supuesto.
Hablamos mañana, a ver qué pasa, presidente.
Pues muy bien.
Un abrazo.
Un placer, ¿eh?
Un abrazo. Igualmente, gracias, chao. Juanfran Cruz, Canarias. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué sabes de lo que está pensando la Consejería de Sanidad?
Sí, fíjate que están pendientes de la reunión, efectivamente, del Consejo Interterritorial de mañana de Sanidad. Están todas las opciones, todas las posibilidades abiertas a esta hora de la noche. Es decir, se va a reducir casi seguro, no se sabe el porcentaje que se va a reducir lo que va a ser la asistencia para el derbi. Está abierta también esa posibilidad, por lo menos no se ha cerrado, que el partido se pueda jugar sin público el próximo domingo. Lo que sí dejaban claro desde la Consejería de Sanidad en la jornada de hoy es que no va a ser al 100%, no va a estar como venía haciendo habitualmente en los últimos meses. Habrá que esperar a la reunión de mañana y posteriormente ha señalado el gobierno de Canarias que se van a reunir para ver el porcentaje final. La reunión dará un porcentaje y tiene la posibilidad la Comunidad Autónoma de Canarias de bajar el número, no subir, sino de bajar el número de asistentes que puedan estar. Fíjate que el Tenerife, efectivamente, como acaba de contar el presidente, dejó de vender entradas en la jornada de ayer, pero es que la Unión Deportiva Las Palmas no ha puesto las entradas que tiene para que puedan viajar los aficionados, todo pendiente de la jornada de mañana y sobre todo lo que decida, porque en principio está para el miércoles por la tarde, es decir, mañana por la tarde o el jueves, ya el gobierno de Canarias en torno a la afición que pueda haber el próximo domingo en el Heliodoro.
Gracias, Juanfran, hasta mañana.
Un abrazo.
Se ha encargado Javi Gómez de pedirle a todos los compañeros de las diferentes comunidades autónomas que preguntaran a la Consejería de Sanidad qué iban a hacer. Y solo hemos encontrado 4 casos que están pensando en reducir el aforo a la espera de lo que diga mañana la ministra de Sanidad. Una es Canarias, la otra es Cataluña. José Luis Gil, hola Gil.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué quiere hacer Cataluña?
Pues ir un paso por delante, porque de facto ya íbamos un paso por delante. Explicaba Fouto que hasta ahora el aforo estaba al 100%, pero es que en Cataluña, después de la última reunión del Procicat, el aforo en los recintos deportivos estaba limitado al 70%. Había petición de pasaporte COVID para entrar en los gimnasios y, sobre todo, aquí se hacía mucho hincapié en lo que era la ventilación de los recintos deportivos y evitar las aglomeraciones de público a la entrada y la salida de los estadios y de los pabellones. Los números, después del volcado de datos de 25 y 26, son francamente malos aquí en Cataluña. Estamos a niveles de julio de este año y mañana, en paralelo a esa reunión de Pedro Sánchez con las comunidades autónomas, hay también la reunión del Procicat. Es el órgano que dictamina lo que se hace en Cataluña, un órgano formado fundamentalmente por las consejerías de Salud y de Interior de la Generalitat, y ahora mismo lo que se está barajando es seguir yendo un paso por delante del gobierno. Es decir, si el gobierno te establece un 80, un 70%, pues que aquí en Cataluña se baje a un 60 o incluso un 50% la posibilidad de aforo de los estadios. Al margen de eso, pues la San Silvestre, que aquí es la cursa del Nasus, se salva por los pelos, ¿eh? Acotamiento de participantes a 6.500 y salida escalonada a la espera, como digo, de esa reunión de mañana del Procicat, porque como te decía, los datos aquí son malos y no ha tenido más remedio el gobierno de la Generalitat que ponerse un paso por delante de lo que va marcando la interterritorial.
Mañana rematamos. Gracias, Gil.
Chao, hasta mañana.
Otra de las comunidades es Cantabria, que no tiene ningún equipo en primera y en segunda división, pero ahí hay una especie de una especie, ¿no?, un semáforo para las diferentes ciudades y se aplica en diferente forma dependiendo de las localidades cántabras. Y la otra es el País Vasco, de la que estaba hablando Fouto, José Ángel Peña. Hola, Peña.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Qué ha decidido el gobierno vasco?
Pues ha anunciado esta tarde su intención de reducir al 50% el aforo máximo en todos los recintos con capacidad superior a 5.000 personas. Evidentemente, como estáis diciendo, como comentaba también Fouto, una decisión que queda sujeta a los límites que se puedan establecer mañana en ese Consejo Interterritorial de Salud. Además, la ejecución definitiva de la medida podría depender también de hipotéticos recursos judiciales, como los presentados por la Liga de Fútbol Profesional a comienzos de temporada, en situaciones, vamos a decir, similares. Pero, en todo caso, y a priori, esas limitaciones impuestas por el gobierno vasco afectan, por ejemplo, Corro, al derbi que el domingo enfrentará en Mendizorroza al Alavés y a la Real. El campo gasteiztarra solo podría acoger a 10.000 aficionados. Otro derbi, en este caso segunda, el Eibar-Real B del viernes, también se vería afectado con solo 4.000 espectadores en Ipurúa. Y, curiosamente, esta reducción de aforo no tendría incidencias en San Mamés, que no va a acoger ningún partido del Athletic hasta el 6 de febrero, cuando las medidas del Ejecutivo Vasco en principio ya no estarían vigentes. Y al margen del fútbol, el jueves se va a disputar el partido de la Liga entre el Baskonia y el Barcelona. En teoría, el Buesa Arena solo podría acoger 7.800 hinchas, pero vamos a esperar a ver qué pasa mañana.
Mañana es un día muy importante para el público en los estadios. Gracias, Peña. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y atención, noticia en Sevilla. Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Acaba de comunicar el Sevilla cómo le han ido los test.
Sí, pues prácticamente estoy casi abriendo la noticia y son tres los positivos que ha detectado el Sevilla en las pruebas que ha ofrecido, que ha realizado en la mañana de hoy. Prácticamente es que no ha dado tiempo, por eso salta la noticia a medianoche, porque las pruebas se han realizado alrededor de las 5 de la tarde, son 5 o 6 horas, y lo que comunica el Sevilla son 3 positivos. No se conocen los nombres a esta hora de la noche.
¿Ni siquiera sabemos si son todos futbolistas o eso sí lo sabemos?
No lo sabemos.
No lo sabemos, vale, perfecto. Sí, porque están comunicando algunos en general, incluso por ejemplo el Alavés ha comunicado 6 y ninguno era de futbolista. Ahora comunica el 3, el Sevilla, sin saber exactamente quiénes son. Si lo sabemos, por supuesto, y nos dejan, lo contamos. Víctor, un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego.
Lo siguiente va a ser Ferran Torres.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta Nochevieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una noche vieja espacial.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mamá, hemos pensado en pasar Nochevieja en casa de mis suegros y Año Nuevo aquí contigo. ¿Te importa?
¿A mí? ¿A la madre que te trajo al mundo? ¿A mí qué me va a importar? El 1 de enero os espero en casa.
Anda, toma tu cupón extra de Navidad de la 11.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Jon Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Detallamos que los positivos del Sevilla, que lo ha contado In Life Víctor Fernández, son de la primera plantilla, son tres jugadores y dos de ellos ya eran positivos durante las vacaciones de Navidad. Ese es el detalle de los tres positivos en el Sevilla. Está Fouto con nosotros y saludo. Estos son tres Reyes Magos. Julio Maldonado Maldini.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Tomás Guas.
Llámame Gaspar. Juan
y,
Gaspar.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal a todos?
Os había citado, el paje, ¿no?
Os había citado a las 11:30, pero se ha cruzado por medio esta entrevista con Raúl Martín Presa, que es evidente que es un caso muy especial de positivos por COVID ante el partido del próximo fin de semana contra el Atlético de Madrid. ¿Vosotros qué decís? Que le he dicho ya al presidente que, hombre, se aplazaron unos cuantos partidos porque venían jugadores de Sudamérica cansados, 3-4 en cada equipo, en el Madrid, en el Atleti, en el Barcelona, y ahora un equipo que, bueno, a lo mejor se recuperan unos cuantos, pero van a ir castigados por el COVID. De repente, el protocolo dice que no, que o la norma, más que el protocolo, la norma de la Liga dice que no, que hay que jugar ese partido. ¿Qué haríais con ese partido del Rayo Atlético?
El tema es que, claro, si empiezas a aplazar uno, tienes que aplazar muchos más al final, porque ¿dónde pones el baremo, no? Y al final es muy complicado encontrar luego fechas, pero es evidente que el COVID, por supuesto, lo menos importante es los partidos que se jueguen o no, pero dicho esto, condiciona completamente la competición
y el cuarto de la liga, bueno, aunque fuera el último de la liga, que más da, es el cuarto de la liga.
condiciona la competición, es evidente que condiciona, porque va a haber equipos con suplentes, muchísimos.
Filiales.
Prácticamente nadie va a pasar.
Recuerdo que el año pasado el Granada jugó con bastantes jugadores del filial, un partido en San Sebastián, me parece, contra
la Real.
Sí, lo perdió.
¿Qué decir, Guase, Emilio, sobre esto?
No, hombre, yo lo que digo es que la norma, yo entiendo lo que dicen. Lo que dice la Liga Profesional lo entiendo, porque como vuelvo a mi pedrada de siempre, que el calendario es un desastre, pues eso, pues claro, cualquier pieza que se sale del puzzle, pues no te encaja, ¿no? Pero luego está el sentido común, ¿eh? O sea, mire usted, si hay que jugar el partido en el mes de mayo, o sea, yo lo que pienso es que al señor Iraola le mete en la disyuntiva de alinear un tío que el día antes ha salido de su casa después de 10 días, va a salir a correr en el campo del Atlético de Madrid. Oiga, esto es la salud del personaje. Entonces, al final, ¿quién decide Iraola? Si va con cuatro del filial, si los tiene sanos o no. Yo es que me parece muy delicado todo esto. Entonces, a mí me parece que oiga, se ha de jugar porque hay una norma tal. Señora, entiendo perfectamente por lo mismo. Si ahora vamos a coger a 40 y pico tíos, lo vamos a meter en Arabia. Haya COVID, no haya COVID. El caso es la pasta y el jugar y jugar y jugar y jugar absurdamente. No interesa a nadie todo esto.
Eso dijo Tuchel, lo mismo que tú. Lo que pasa es que él se llama Tuchel y tú tomas igual.
No, Tuchel. Oye, Toni Kroos.
Toni Kroos, que
es un señor que todo lo que habla es magnífico. Dijo lo mismo que Tomás Guas, que es el último tonto de esta fila. Pero como esto es así, entonces yo digo, obligar a jugar, porque entiendo, repito, entiendo el calendario, entiendo todo, porque el problema nace de ahí. Oiga, mire usted, de una patada para adelante y vemos qué pasa. Ahora, yo tendría la responsabilidad que los médicos del Rayo Vallecano, yo voy a decir al delantero centro del Rayo, que está ahora metido en su casa y lleva 5 o 6 días, no, sal al Manzanares a jugar. Coño, a mí es que me parece que es que vamos, no sé. Aplácelo y que sea lo que Dios quiera, chico. Y si hay que jugar al final el 12 de mayo, pues se juega el 12 de mayo. ¿Qué quieres que te diga yo?
A ver, yo, además de todo esto, que yo creo que en esto hay mucha gente de acuerdo, a mí me parece una locura meter 5.000, 2.000, 3.000, 10.000 personas en un campo en estos momentos. A mí me parece una auténtica locura. O sea, es decir, porque aquí ahora estamos empezando la conversación o la tertulia o el debate sobre los futbolistas y en esto lo tenemos clarísimo, como muy bien dice Maldini, que es un factor que distorsiona la competición, y no solo la distorsiona desde en algo controlable, es decir, preparación física, estrategia, fichajes, no, la distorsiona en algo que no puede controlar nadie, que por más que intenten controlarlo, porque yo estoy convencido, como todos vosotros, de que los jugadores han ido con cuidado y aún y con todo esto es terrible, pero es que luego metemos público en los campos. Es que a mí esto me parece, o sea, primero que se jueguen los partidos así y después meter miles de personas en un estadio. O sea, qué ganas tenemos de complicarnos todavía más la vida. O sea, tenemos que, sí, pero es que de alguna manera tenemos que pararlo esto.
Ha dicho el presidente del Tenerife, acaba de decir, Miguel Concepción ha dicho, yo entiendo, porque cada uno tenemos una forma de pensar sobre y una solución a todos los problemas, pero ha dicho Miguel Concepción, hombre, yo creo que tal y como estamos, lo ha dicho, el presidente ha dicho, yo creo que, que a puerta cerrada, yo creo que no. O sea, cada uno mira por su...
Perdóname, pero sí, claro. pero si oí unas declaraciones de la señora Ayuso el otro día diciendo que el confinar no sirve de nada y que esto va a desaparecer en 15 días.
Bueno,
y cada vez hay más casos.
El tema del día es que
Estados Unidos... que la gente es de una irresponsabilidad absoluta.
El tema del día, Emilio, es que Estados Unidos dice, no lo dice Estados Unidos, lo dice alguien que sabe del tema, que 5 días... de confinamiento. O sea, Estados Unidos dice 5 días de confinamiento, porque aquí hay dos vertientes, que desde el principio lo ha habido, que es la salud y la economía. Y están ahí en esa disyuntiva que están acelerando unos y otros tratando de echar el freno para ver cómo nos salva. Sí,
de todas maneras, Corro, yo creo que lo de los 5 días de cuarentena, claro, supongo que se referirán a los positivos asintomáticos.
Sí, asintomáticos, efectivamente.
Claro, porque si tú en 5 días...
Si tienes síntomas, asintomáticos, sí.
Sí, claro. Hombre, o sea, que todo el mundo sea responsable para que no pase lo que pase, ¿no?
Pero no desviéis la conversación. Estamos empezando por el Rayo Vallecano, que me parece que es la preocupación de toda gente de bien. Oiga, ¿usted va a forzar eso? Por cumplir con una norma y cumplir con un calendario, a mí es que me parece peligrosísimo.
Yo, por aportar una cosa a lo que está diciendo Guas, efectivamente, no es igual el caso del Rayo, que ha notificado hoy, que tiene 17 jugadores positivos, que el Sevilla. Pero también es cierto que, claro, el rival, en este caso, es el Atlético de Madrid. El rival te va a exigir que se cumpla la norma.
Recuerdo que en este caso es el Atlético, pero que el Atlético de Madrid le han aplazado un partido porque venían jugadores sudamericanos cansados de Sudamérica.
Claro, pues a lo mejor lo que no tiene sentido era eso, aplazar un partido.
A mí tú me digas el Atlético, el partido
Atlético al Madrid y al Barcelona, y al Sevilla.
El Atlético Real Madrid, que estaba Unai Simón, estaba, en fin, entre unos y otros eran 7 u 8, y después iba a repartir y demás, pues mire usted, se juega el partido, bueno, pues muy bien, estos señores se quedan en su casa. Oiga, que estaban 17 tíos.
Sí, sí, que van a
que está usted diciendo está usted diciendo que unos tíos que salen de una cuarentena se van a jugar al fútbol.
Pero, el Mirandés, por hablar de otro equipo, notifica otro. Hoy 19, 10 de ellos futbolistas, 10 futbolistas.
¿Qué queréis, que juegue el Mirandés?
Pero insisto que es una manera. O sea, aquí la propuesta o la idea es que siga la competición. Y resulta que desde el primer punto de vista, esta competición está totalmente adulterada en estas condiciones.
Bueno,
podemos hablar de 16 casos o de 4, pero es que si yo soy el Sevilla, digo, no, es que son los 4 más importantes.
Efectivamente, en el debate
de, como muy bien dice Maldini, de cuáles son las condiciones para jugar, pero son horribles.
Bueno, y queda otra, Emilio, que no ha pasado hasta el momento en España, que se juegue en un sitio a puerta cerrada y en otro con todo el público.
Esto sí que es responsabilidad de los políticos y de las autoridades sanitarias. Esto,
bueno,
que es a lo que yo me refiero.
17 Españas.
En Cataluña, que nos están diciendo que somos unos tremendos porque nos adelantamos a todo el mundo y somos los más cagados de todos, resulta que estamos hablando del 50% del Camp Nou. El 50% del Camp Nou son 50.000, bueno, 45.000 personas en el campo.
Pero Emilio, nosotros montamos...
¿De qué hablamos?
Nosotros montamos un concierto en el Palau Sant Jordi y una manifestación pidiendo no sé qué, que no recuerdo, el día antes de decir que nos ponían una... claro que para noche cerraba un estado de, un toque de queda. Oiga, es que todo es una coña en todos los lados, pero yo te repito lo que te digo. A mí tú me digas que cada uno busca, y esto es un país de pillos. Pones el caso del Sevilla, pobre Sevilla. Bueno, oiga, que tiene 3. Pues mire usted, estamos en lo que estamos, y si usted tiene 3 y tiene 18 tíos, bien, juegue. Eso sí que lo entiendo, pero que son 18 contra 3.
Cada caso es
apelar al sentido común, chico.
¿Sabes cuál es el problema, lo que dices, Emilio, del público? Que yo te entiendo, ¿eh? El problema es que si Cataluña dice cero público en los campos, ¿qué haces con los teatros y los conciertos y el resto de espectáculos que son, por ejemplo, que no son al aire libre?
Te voy a decir qué haces con todo eso. En Cataluña, los hospitales, los responsables médicos, la gente de las UCIs, las enfermeras, los médicos, la gente de los CAPs, están diciendo: cuídense en casa, medíquense ustedes. Cuando den un positivo por antígenos, no vengan al CAP para confirmarlo, porque no podemos atenderles. Eso es lo que está pasando en Cataluña. Por lo tanto...
Bueno, Madrid también pasa.
No,
Madrid también.
Pues no me hablas de los cines, de los teatros, ni del fútbol. O sea, estamos en una situación de emergencia total, ¿me entiendes? Y además con un tema todavía más grave, que lo conté el otro día, bueno, y se ha sabido y lo sabe todo el mundo, que es que todo el equipo sanitario de todos los hospitales aún no se han recuperado de marzo del 2020.
Sí, están exhaustos.
¿Me entiendes? Sí. O sea, es decir, les ayudamos de alguna manera... Y organizar estos partidos de fútbol y meter 50.000 personas en el Camp Nou no es ayudarles,
bueno,
cada vez que veo la Premier, esto no. De todas maneras,
Emilio, tampoco mezclemos, porque el que esté en casa y dé un test antígeno positivo, pues efectivamente, si no tiene síntomas, que no vaya al hospital y no colapse. Que ya hay que ser un poco responsables todos.
Por ejemplo, no sé, en otras comunidades, claro. Aquí en Madrid tú llamas con un test de antígeno positivo y te dicen, usted tiene COVID, 10 días en casa. Ese es el protocolo, no vayas al hospital
porque puedes colapsar y gente con enfermedades más graves...
Si estás mal, evidentemente tienes que ir. Oye, déjame que cambie de asunto. Digo solo una frase final, que esto es un difícil equilibrio entre la salud y... el desarrollo normal de la vida, porque hay que ganar dinero. Y es evidente que la salud, sin salud no ganas dinero. Eso es evidente, no, es clave. O sea, la gente lo que pide es salud y luego ya dinero, amor o lo que sea. Pero es un difícil equilibrio entre las dos cosas y así estamos. Así llevamos un año y pico, camino de dos. Oye, Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ferran Torres, otro día más de Ferran Torres, por fin, oficialmente ya es jugador del Barça.
y hasta el casi definitivo, hasta la presentación del lunes. A las 2:30 de la tarde se ha hecho oficial. Este mediodía ha estado en las oficinas del club, allí ha firmado su contrato junto a Laporta, Juste Alemany y Jordi Cruyff. Estaba tan aliviado, a la par que contento Laporta, que al salir de las oficinas se abrazaba con gente de su gabinete, del gabinete de la presidencia del Barça. Ferran Torres ha firmado hasta el 30 de junio de 2027 una cláusula de 1.000 millones de euros, como sus amigos Pedri y Ansu Fati, y aunque el club no ha informado del precio, la cifra del traspaso es de 55 millones de euros fijos, que le convierten ya en el fichaje más caro de esta temporada de la Liga española.
Cuando decimos que no ha informado del traspaso, es que aquello que hablaban de transparencia no se cumple.
Bueno, no ha informado de las cifras, de ese precio y del dorsal. Tampoco han informado, porque hoy no puede llevar aún el dorsal que quiere. Es el número 11, dejará libre este dorsal Yusuf Demir esta misma semana. De hecho, hoy no ha entrenado Yusuf ya con el club porque está tratando de resolver su futuro, lo ha informado así el FC Barcelona. Pero el lunes, en la presentación, Ferran Torres ya lucirá ese dorsal número 11, el lunes 3 de enero, a las 11 de la mañana en el Camp Nou, aprovechando el tradicional entrenamiento que hacen a puertas abiertas de Navidad. Se hará esa presentación, y una hora más tarde del entrenamiento veremos la capacidad. Decía José Luis Gil esto del Procicat, ¿no? La reunión de mañana, veremos qué capacidad tendrá el Camp Nou y cuántos niños podrán ir, porque sobre todo, aprovechando las fiestas navideñas, lo que acudirán serán niños. La rueda de prensa de Ferran Torres será a las 2 de la tarde y ya telemática. Será la primera de las ruedas de prensa que será telemática. En el mes de enero en el Barça, tanto las previas como los postpartidos con Xavi serán ruedas de prensa telemáticas. Y del estado físico de Ferran...
Perdona, ¿hay presentación con público o sin público? Que la querían hacer con público.
Con público, pero estamos a expensas de lo que suceda mañana, de la reunión del Procicat. En principio es con público, y de hecho hoy el club ha mantenido que será con público. Y del estado físico de Ferran, minutos más tarde de hacerse oficial el fichaje, el club ha informado que sigue siendo baja, pero que evoluciona favorablemente la fractura del pie derecho, que sufre, como decíais ayer, desde la Youth League, y hoy ya ha entrenado en la Ciudad Deportiva al margen, pero le hemos visto chutando a portería y también haciendo un rondo con Ansu Fati y Memphis Depay.
Ya quisiera jugar la Youth League, la National League.
Bueno, por edad casi, pero pues sí, son 21 años.
Oye, al único que no he escuchado hablar de Ferran Torres y del fichaje es a Maldini. ¿Qué te parece el fichaje del Barça?
Bueno, es un muy buen futbolista, es evidente, puede jugar en varias posiciones, no es un goleador. El Barça necesita un goleador y no es un goleador. No digo que no vaya a hacer goles, pero son 7 goles en Liga lo más que ha hecho en su carrera hasta ahora. A ver, a mí me gusta, pero creo que no soluciona los principales problemas del Barça, sinceramente. No soluciona el problema del gol. Yo creo que va a jugar de falso 9 más que en otra posición, desplazando a Memphis. Y es un buen fichaje, pero no es el fichaje que puede cambiar al Barça.
¿Cuántas bajas tiene para el partido contra el Mallorca el Barça?
13 bajas seguras, sin contar a Pedri, que hoy ha entrenado, y veremos cómo están los próximos días. No lleva sin jugar desde el 29 de septiembre, ha sufrido 2 recaídas, no hace falta decir que no van a forzar con él. Pendientes de Dembélé, que hoy el club ha informado que tiene malestar general y que está pendiente de una PCR. Mañana sabremos el resultado, 4 días después de la boda. Y pendientes también de Luke de Jong, porque esta semana debería salir del club, y veremos si así es y ya no estará contra el Mallorca. Pero son 13 bajas, 4 positivos por COVID, Lenglet y Alves, y hoy 2 nuevos, Jordi Alba y Alejandro Valde. En el caso de Valde ha dado positivo en la Ciudad Deportiva, porque le ha traído su hermano a la Ciudad Deportiva a las 4 de la tarde y minutos después ha dado positivo en un test. Por cierto, el Mallorca también tiene 4 positivos en su plantilla para el partido.
El Barça tiene Mallorca, luego tiene Granada, 2 salidas, y luego ya Arabia a jugar contra el Madrid la Supercopa.
Efectivamente,
o sea, va a estar bastante
medio,
tiempo sin jugar en el Camp Nou.
La Copa del Rey contra el Linares. Y por cierto,
el
mañana también.
Sí,
y mañana primeros test para Neto, Araujo, Coutinho, Dessi y Piqué, que hoy no han acudido a la Ciudad Deportiva con permiso del club, así que también son sus primeros test.
Cruzar los dedos.
Sí, mañana a las 11 entrenamiento y antes test para todos los jugadores, y veremos qué sucede, de qué informa el club, sobre todo con Dembélé.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, tema Ferran Torres. Está anunciado y fichado por el Barça, pero todavía no está inscrito en la Liga. Ampliar una cosa que hablábamos ayer, porque si recuerdas, David Bernabéu habló de la posibilidad de un nuevo patrocinador al Barça, un préstamo bancario, que eso te amplía el límite salarial. Nos aclaran desde la Liga que no, que un club que tiene sobrepasado el límite salarial no le vale un nuevo patrocinador para ampliar el límite, no le vale un préstamo bancario y tampoco le valdría, si fuera SAD, una ampliación de capital. O en este caso, si el Barça no es una SAD, una derrama, por ejemplo, que los socios quisieran para el tema de fichajes. Solamente el Barça puede inscribir a Ferran Torres si obtiene beneficios, ahorros de salidas de jugadores. Es decir, que la inscripción de Ferran Torres solo tiene dos caminos. Una, que dé baja a jugadores, y ya hemos dicho los jugadores a los que tiene que dar baja, o el último colchón que tendría el Barça es adherirse al fondo CVC con el resto de clubes, que eso sí te amplía un 15%.
Lo tiene demandado, tiene denunciado el asunto, ¿no?
Claro, pero eso es un colchón a lo desesperado. Pero insisto, no le vale, al estar sobrepasado, no te vale tener un nuevo patrocinador o un préstamo bancario, o lo que ya hemos dicho. Eso al Barça no le valdría para poder ampliar el límite salarial y poder inscribir a Ferran Torres.
Vale. ¿Quién puede vender el Barça ahora? O sea, es que es difícil, ¿eh?
Coutinho, está tratando de sacar a Coutinho.
La clave, Maldini, no por lo que cobra es Coutinho. Claro.
Maldini no puede vender a nadie. Único que puede vender es a Coutinho, y tiene un precio que le ha costado al Barcelona tan desorbitado y cobra tanto dinero que es imposible. Y el otro es un tití y tampoco lo quiere nadie.
Por eso digo que es que lo tiene bastante difícil
es
el
que
Barça,
no,
¿eh?
Es que es así.
Y claro, lo que va a hacer es vender a un sueldo, jugador así. Julio es, dijo el otro día Bernabéu, 20, 21, 22 millones de euros, y un tití está en 15, 16, 17 millones de euros.
Bueno, claro. Pero Chato, es que ese
señor... Lo que le dijeron que iba a cobrar. O sea, claro, ellos no tienen culpa de nada.
No, mira, hombre, mira,
el señor Coutinho, perdóname, costó 150 millones de euros, claro. Pues claro que tiene que cobrar.
Fichaje más caro de la historia del Barça.
Aquí corro en las webs y en los periódicos también, pero en las webs de los periódicos y tal, sale cada día salen tres equipos
para cada uno, sí.
queriendo a Coutinho, dicen, ¿eh?
Yo lo
queriendo
también,
a Coutinho,
¿eh?
Y a un tití. Cada día. Sí, y sí. Llevamos tres meses con
eso. Yo he leído el Arsenal, pero sí. Es difícil.
No,
es que, todo, es que ganan
todo,
mucho dinero.
El Newcastle, es que no sé qué.
Ya quitarse el sueldo de en medio ya les ahorra, ¿eh?
Claro, o sea, que el sueldo es lo importante. Oye, este es Mbappé, ayer, después de recibir el premio al mejor jugador del año 21. Iba a decir del siglo XXI, ¿eh? Del año 21, en Dubái, en los Globe Soccer, a pregunta de la compañera de la CNN.
Carlo Ancelotti ha admitido que no hará fichajes en el mercado de invierno, pero es probable que fiche a alguien después. ¿Puede ser tú?
No, en enero no. Estoy en el PSG, estoy muy feliz. Terminaré la temporada aquí 100% y daré todo lo que tenga para ganar la Champions, la Liga y la Copa. Y darles el placer a los aficionados, que se lo merecen. Creo que yo también me merezco ganar algo con el PSG.
Está de enero como la ayer cuando le preguntaron quién quieres que gane en la eliminatoria Paris Saint-Germain Real Madrid.
Pero corro, es que al final es lo que dijo Manolo Lama el otro día. O sea, es el acuerdo con Mbappé, ya está. O sea, es que Mbappé no tiene que firmar.
Sí,
nada.
Sí, es del año
Mbappé,
pasado, por
Mbappé,
lo menos.
Mbappé lo firmará en junio o lo firmará cuando quiera y listo.
Pero el acuerdo puede estar. El acuerdo sospechamos todos, pero lo que dice el chico es impecable. Yo tengo contrato con este señor hasta el 30 de junio, lamentándolo mucho. Si le puedo hacer tres goles al Madrid, claro, en el Bernabéu, se los haré.
La noticia hubiera sido que, hombre, sí, quiero que
claro,
gane el Madrid al
Barça.
A ver, que la putada ya se la hace yéndose en junio. No hace falta que se la haga en enero, ¿me entiendes? El chaval hacen en enero.
Putada no hace ninguna, querido.
Pero cuando él habla del equipo, de lo que le han dado, de la afición, de tal y cual, la putada se la hace en junio, pero en enero no se la hace.
Putada no hace ninguna, querido. Busca una vida mejor. Que yo creo que es lo que tiene que hacer.
Lo digo para los aficionados del PSG.
Para los parisinos.
Pero los parisinos,
Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estas últimas declaraciones de Mbappé al Madrid, ¿a qué le han sonado todas las declaraciones que está haciendo?
Bueno, ya sabes que no hablan de los jugadores que todavía no son suyos. Respeto máximo.
No me hagas comunicados oficiales, ¿eh?
Respeto máximo, prudencia, no, muy clarito. Decías, hablabas de una putada. No, lo que ha hecho un problema es el Paris Saint-Germain, que rechazó 200 millones. O sea, que si ahora se va libre, es problema de ellos. No, en el Real Madrid, pues están tranquilos, como decimos hace mucho tiempo. Las cosas están muy claras. Todas las señales, todos los mensajes, todas las declaraciones hacen pensar en el optimismo. Y como venimos contando en la cadena COPE, hombre, firmado no hay nada, pero acordado está claro que sí, y Mbappé ya se lo dejó claro al Paris Saint-Germain, que quería salir al Real Madrid. Y hoy, en esas declaraciones que has puesto, hay un extracto que es clarísimo, cuando dice: los seis meses que me quedan voy a dar el 100%. Yo creo que sobran las palabras, ¿no?
Los seis, ¿ha dicho eso exactamente? Yo no lo he escuchado, pero ha dicho
sí,
eso.
Los seis meses que me quedan para terminar la temporada.
Pero no en este fragmento que hemos puesto, ¿no?
No, pero en la CNN sí ha dicho eso.
¿Los seis meses que me quedan?
los 6 meses que me quedan.
Hombre, te puede traicionar el subconsciente. En una de estas caes, claro.
Voy a dar tantas preguntas. No, pero fíjate que durante todo el culebrón del verano que hemos vivido, como el del anterior verano, hemos contado en más de una ocasión que las premisas fundamentales eran dos. Una, que no renovase, y dos, que el Paris Saint-Germain le permitiera salir. Él dejó claro que no renovó, el París no se lo permitió, y aunque algunos decían que no, yo desde ese momento dije que iba a ser más fácil este verano. ¿Por qué? Porque solo dependía de Kylian Mbappé, a pesar de la presión que va a seguir teniendo que aguantar, porque le van a seguir intentando renovar con el oro y el moro.
El día 1 de enero te pregunto, y a lo mejor a Guas también le pregunto qué pasa con Mbappé. Oye,
pero no se sabrá aquí nada todavía, ¿no?
No.
A ver, no nos engañemos, hasta que pase la eliminatoria.
A ver, no sabemos nada hasta el 30 de junio, que ese chico tiene que jugar a la Liga Francesa y tiene que jugar todo en Francia. No seáis liantes. No sabes nada hasta que acabe la temporada, chato, pero eso es un poco serio.
No se va a decir nada hasta que no termine la temporada.
No nos engañemos.
Todo el mundo sabe.
La llegada de Messi suelta a Mbappé. Ya está. Está clarísimo. Parisinos ya tienen a Messi. Ahora que se va a Mbappé, porque no lo han podido retener.
Han intentado que se quedara. Ahora, lo que pasa a la historia.
Sí, pero si no estuviera Messi, Tomás, lo tendrían muy complicado, ¿eh?
Lo tendrían
más complicado.
Acaba contrato, ¿eh? O sea, que toda esta historia, y lo que te digo, que lo que pasa a la historia, repito, es que el club que se lleva a Mbappé se lo lleva gratis. Lo cual supone el enemigo que tienes enfrente.
Bueno, igual que se han llevado a Messi.
Igual que Messi.
No, pero a Messi le echan. A este señor renuncian a 200 kilos. A ver, el Paris Saint-Germain renuncia a 200 millones de euros para tener a un tío un año.
Y el Barça renunció a...
Es extraordinario.
¿Qué es el dinero para el Paris Saint-Germain? ¿Qué es el dinero para el Paris Saint-Germain?
Pues lo que te digo, coño, que es que te lo estoy tratando de explicar. El enemigo que tenemos con los clubes Estado es tremendo. Porque los únicos del mundo que pueden decir no a 200 millones de euros es el City y estos.
Oye, una cosa rápida, Melchor. ¿Cuándo pasan o han pasado ya los 3 los jugadores del Madrid?
Algunos, bueno, ha habido cambio de planes a lo largo del día en función de viendo cómo se estaban precipitando todos los positivos en numerosos equipos, ¿no? Estaba previsto que esta mañana los pasasen, lo pospusieron para mañana por la mañana, pero dado que muchos jugadores ya estaban aquí, algunos lo han pasado esta tarde, algún miembro del cuerpo técnico también. Mañana por la mañana va a haber otra tanda de pasar PCRs y antígenos a primera hora de la mañana, y el entrenamiento está previsto para las 5 de la tarde, que también se ha cambiado porque en principio iba a ser mañana a las 12 y se ha cambiado a las 5 de la tarde. Se han modificado, se han ajustado un poquito los horarios en función de que no haya sorpresas y en previsión pues de tomar medidas en el caso de que haya algún positivo, que a estas horas me dicen no hay ninguno, porque han estado en contacto el doctor con los jugadores según iban llegando, y en principio no ha habido nadie.
Asensio y compañía los tenían, habían dicho que era, y Rodrigo, ¿no?
Sí, Asensio ha dicho ya todos
los que habían dado positivo han dado negativo, y no hay ningún síntoma de que a estas horas alguno de ellos sea positivo. Veremos qué pasa mañana, porque mañana, ya sabemos que con este virus hoy está negativo, mañana puede ser positivo, en fin, pero en principio se podría dar la circunstancia que por primera vez en la temporada, si se mantiene que nadie es positivo, Carlo Ancelotti podría tener a todos los jugadores a su disposición, incluido a Dani Ceballos, que sabéis que ya había empezado a trabajar con el grupo, pero que tuvo molestias en el último partido y que mañana también podría estar a disposición. Madre, pero como digo, mañana se terminan los test por la mañana para los jugadores, y por la tarde a las 5 previsto ese primer entrenamiento para
juega
preparar
el domingo contra el Getafe. Gracias, Melchor, un abrazo.
Ojo,
mañana los PCR y test del Atlético de Madrid. Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Mucho canguelo, mucho miedo aquí.
Hombre.
Porque viendo lo que pasó la temporada pasada, es normal. Yo creo que fue el equipo al que más le azotó el COVID, más de 20 casos en el equipo, alguno que repitió. Así que mañana a primera hora, pruebas PCR y antígenos. Si se sigue el protocolo de la temporada pasada, ninguno se bajará de su coche. Todos lo pasarán desde el coche. Y si todo va bien, a las 5 entreno, y además me decían que por el protocolo que les dio la Liga hace tiempo, que se va a hacer el entreno de uno en uno en grupos muy reducidos. Pero bueno, preocupación por los casos que puedan aparecer, porque además hace poco, estos días, hemos visto imágenes de Griezmann y de Koke en un pabellón de la NBA, todo el mundo sin mascarillas. Les hemos visto también en la NFL. Bueno, vamos a ver lo que pasa.
En Estados Unidos te vacunan dentro del coche.
Sí, pues vas como,
y en Vigo,
como a comprar una hamburguesa. En el más coche.
Y del partido, nada, me decían que lógicamente que no tienen contra el Rayo, no tienen ninguna comunicación por parte de la Liga ni del Rayo que le solicite ese aplazamiento, pero que entienden que lo normal, por norma, sería que no se aplazase, claro.
Gracias, Javi.
Abrazo.
Como habréis podido comprobar, voy con prisa. Así que, Emilio Pérez de Rozas, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Por
un abrazo,
favor,
¿eh?
Cuando tú me llames.
Ahí está. Por favor, un profesional.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Oye, Maldini, voy con la noche de Maldini en un momento.
Vale,
y
perfecto.
Guas, ¿te quedas para elegir el mejor gazapo del año?
Ya, yo ya lo tengo.
¿Lo tienes ya?
Sí.
Vale, pues escucha los que va a poner Eric, que va a poner unos cuantos.
Los he oído.
Vuelvo enseguida contigo. Enseguida, la noche de Maldini.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están debajo.
Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
De maravilla siempre.
Sí, afortunadamente.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Purito, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves
Mambo. Papa loves Mambo. Maldini, ¿has visto el Leicester-Liverpool?
Sí, sí, lo he visto, claro, claro, lo he visto el partido. Ha sido, mira, Smike, bueno, ha perdido 1-0 el Liverpool, como has comentado antes, ha fallado un penalti Salah, que luego en el rechace lo manda al larguero de cabeza. Ha hecho un muy buen partido Peter Schmeichel, que no estaba haciendo su mejor temporada y ha salvado al Leicester. Ha parado el penalti, ha hecho un par de una Salah con la mano impresionante, luego el tramo final otra. Ha hecho un gran partido y el Liverpool pues no ha terminado de jugar bien. Ha generado peligro, ha podido incluso ganar el partido, eso es verdad, pero ha jugado Jota de falso 9. Y Henderson ha tenido momentos buenos, pero no ha hecho un partido de Liverpool demasiado bueno y se le va a 6 puntos el Manchester City. Y la verdad que con 6 puntos por delante el Manchester City, que está en un nivel estratosférico, a ver, queda mucha liga, pero empieza a quedar bastante clara la liga para el City, que puede ser su segunda liga consecutiva. Sería la tercera en el tiempo que lleva Guardiola. El otro día el City fue un espectáculo contra el Leicester. Los primeros 10 minutos fueron impresionantes.
Qué jugadas, impresionantes. Qué jugada, la verdad que qué jugadas. Bueno,
sobre todo, ya no
se puso 4-0 y luego el Leicester llegó al 4-3, pero...
Sí, sobre todo en la primera parte, sobre todo por la presión. Luego, es que son muy buenos, pero luego la presión sin balón para recuperar la pelota, la intensidad con la que jugaron. Yo me recordaba por momentos, sin llegar a ese nivel, porque creo que es imposible llegar al Barça de Guardiola, que te presionaba muy arriba y que no te dejaba respirar y que movía la pelota con mucha velocidad, intercambio de posiciones, todo eso es lo que hizo el otro día el City contra el Leicester. Está en un nivel tremendo. Mañana juega contra el modesto Brentford. Lo normal es que gane el partido y se vaya 9 puntos, aunque verá que con un partido más, pero empieza la Liga, la Premier empieza, como el City mantenga esa ventaja 2 o 3 jornadas, ya no le van a coger.
Es evidente que su reto vuelve a ser la Liga de Campeones, sí, del Manchester sí. City, ¿no?
Sí, por supuesto, claro que sí, eso es evidente. La temporada pasada ganó la Premier con 12 puntos de ventaja, que para mí es la mejor liga del mundo, y llegó a la final de Champions. La perdió contra el Chelsea 1-0 y para muchos es un fracaso. Yo no estoy de acuerdo, pero porque no podemos decir que una temporada de un equipo es un fracaso por perder una final de Champions cuando ha ganado la liga con 12 puntos. Pero es evidente que sería una decepción tremenda no ganar la Champions este año para el City, pero claro, es que hay mucho nivel, es que hay 3 o 4 equipos de un nivel, sobre todo 2, que son el Bayern y el City, ¿no?
Bueno, es el último Mundo Maldini antes de que termine este año, así que ya estás preparando el 2022.
Sí, sí.
El 2022
sí.
Tiene una fecha monumental, que es el Mundial.
El Mundial,
que es
sí.
Al final.
Es al final.
Me has dejado aquí que un montón de citas que a ti te parecen ineludibles para el año 2022, y yo voy a ir a las más frikis, ¿vale?
O sea, vale.
Lo primero que se juega así potente, el día 2 de enero, la Copiña en Sao Paulo.
Sí, a ver, ese es un torneo que el año pasado no se pudo jugar por el COVID. Es un torneo de sub-20, aunque van a jugar sub-21 este año. Es un torneo de 180 equipos en todos los equipos de la zona en Brasil, donde juegan los equipos grandes, por supuesto, y juegan muchos equipos también de Río, etcétera. Bueno, en realidad son equipos se juegan en Sao Paulo, pero son equipos de todo Brasil. Y ahí yo he visto, ahí yo vi por primera vez a Neymar, a Gabriel Jesús, a Baptista. Bueno, realmente es una cuna de jugadores brasileños. Es un torneo muy muy importante en Brasil, y ganarlo le da mucho prestigio al fútbol brasileño. Luego el 9 de enero empieza la Copa de África.
Empieza la Copa de África.
Sí, en Camerún, con Argelia como gran favorito. Y bueno, no te voy a decir todos los grupos, pero por ejemplo...
Porque se juega, ¿no? La Copa de África, parece que se juega, ¿no?
Sí, sí, en principio no hay ninguna noticia que no vaya a ser.
Hay
así,
muchos
¿no?
equipos, sobre todo los de la Premier, que están haciendo mucha fuerza para no enviar a sus jugadores, ¿eh?
Bueno, pero esto es una cosa que siempre se habla, porque siempre se juega en esta fecha la Copa de África.
Siempre.
Y al final siempre pasa lo mismo y luego mandan los, porque son torneos...
Hombre, es fecha FIFA y hay que mandarlos.
Sí, sí, hay que mandarlos. Bueno, pues son seis grupos y hay grandes equipos, por supuesto, están todos prácticamente. Está Egipto, Argelia, Costa de Marfil. Va a jugar Guinea Ecuatorial, el grupo E, que es Argelia, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona. Está Túnez, está bueno Camerún en el grupo A, el partido inaugural es Camerún-Etiopía, grupo A con Burkina, Cabo Verde, Camerún y Etiopía, y acaba el 6 de febrero, va a ser un torneo muy interesante. Yo espero que tenga, sobre todo, un poquito más entretenido que otras Copas de África, que al final son
yo recuerdo
son
algunas,
muy lentas.
0-0, 1-0,
sí,
0-1,
muy lentos.
A veces son, fíjate que tienen jugadores buenos, rápidos y tal, que podría ser divertido y a veces es un poco
sí,
aburrido.
Sí, se hace bastante lento, pero bueno, a ver qué tal está Ghana, por ejemplo, que tiene un equipo, Marruecos también, va a jugar Comoros, por primera vez, yo creo que debuta en Copa de África Comoros, pero bueno, va a ser muy interesante y lo veremos, por supuesto. Luego bueno, el día 12, esto ya lo hemos hablado, empieza la Supercopa de España en Riad, en Arabia Saudí.
¿Sí?
El 12, Barça-Real Madrid, nada menos. El 13, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y luego la final el 16.
Sí, luego la Copa Libertadores, que arranca empieza con las previas,
8.
¿No?
Empieza el 8 de febrero con las primeras previas, son dos previas en Copa Libertadores. Primero son tres partidos, Torque de Uruguay contra Barcelona de Guayaquil, Deportivo Lara de Venezuela contra Bolívar de Bolivia y César Vallejo de Perú contra Olimpia de Paraguay. Y luego ya hay una segunda previa y ya empezará la fase de grupos. El 15 de febrero vuelve la Champions con un PSG-Real Madrid, nada más y nada menos. 15 de febrero y también se juega ese día el Sporting de Portugal-Manchester City. Luego ya hablaremos de largo y tendido en tantos programas que haremos de la Champions. El 17 de febrero vuelve la Europa League. Barça-Nápoles, Leipzig-Real Sociedad, Sevilla-Dinamo-Zagreb y Zenit-Betis, cuatro equipos españoles. Y luego el 10 de marzo arranca la Copa Sudamericana, que sería la Europa League en Sudamérica. Luego en mayo, no está la fecha exacta, pero se va a jugar en mayo, el día que empieza, la Eurocopa Sub-17 en Israel. España no está clasificada todavía, va a tener que jugar un grupo contra Estonia, Bélgica y Bosnia. Si gana el grupo se mete en esa Eurocopa, que va a ser, ya digo, en Israel en 2022, en mayo. Y luego, bueno, pues el 18
de mayo, la final de mayo de la Europa League de la Champions, ¿no?
Eso es, el 18 de mayo la de Europa League, que es en el campo del Sevilla, en Sánchez Pizjuán, y la final el 28 de la Champions en San Petersburgo. Luego el día siguiente se juega la final de la Champions de África también, por cierto, de clubes. Que ayer fue el sorteo de la fase de grupos, no te voy a decir los grupos de la Champions de África.
¿Y qué tal salió el sorteo de la fase de grupos? ¿Salió bien? ¿No hubo que repetir?
No, lo había pensado. No hubo que repetir.
Bueno, luego 2 de junio.
2 de junio.
La Nations League este año está muy bien para España, ¿eh?
Sí, bueno, el grupo es España, Portugal, Suiza y República Checa. Se van a jugar cuatro partidos en junio, ¿eh? Cuatro partidos en junio. Se juega el 2 de junio España-Portugal, el 5 de junio. Va a tener trabajo Miguelito, Lama, etcétera. En Praga, República Checa, España, el 9 de junio en Suiza y el 12 de junio en casa, la verdad que no sé dónde se va a jugar ese partido en casa, ante la República Checa, cuatro partidos en junio en el grupo de España y luego, bueno, muchos más partidos esos días, por supuesto. Luego, el 20 de julio al 2 de agosto, se juega la Eurocopa Sub-19 en Eslovaquia. Y España todavía no está clasificada, tiene que jugar para clasificarse un grupo con, en marzo se juega ese grupo con Rusia, Dinamarca y Austria. Espero que España pase y juegue esa Eurocopa Sub-19
en
Eslovaquia.
Eurocopa Sub-19.
Sí, tenemos Sub-17 y Sub-19 Eurocopa. Lo que no hay es Copa África y Copa Asia o CONCACAF Sub-17 y Sub-19 no hay.
Mira, la primera vez que vi a Ferran Torres yo creo que fue, así que me fijé un poco, creo que es la final Sub-17 contra Inglaterra, ¿puede ser?
En la India, sí, del Mundial.
Que nos ganó Inglaterra y estaba allí Foden. Con Inglaterra, claro. que es el jugador del City. Bueno, que es un buen momento para ver jugadores que luego la rompen.
Hombre, claro. Y Jadon Sancho jugó la primera fase y luego le mandó el Dortmund y no pudo jugar la segunda fase de ese Mundial, sí.
Bueno, agosto 2022, Supercopa de Europa en Helsinki.
En Helsinki, sí, en agosto 2022 en Helsinki se va a jugar esa Supercopa de Europa, esperemos con algún equipo español. Luego ya terminando, tampoco te quiero decir mil fechas, las ligas, eso no lo voy a decir. Se juegan los Juegos Asiáticos en China y en Hangzhou. Está viendo algunas fotos de los estadios, son espectaculares. Y empieza el 10 de septiembre y ahí, bueno, el torneo de fútbol siempre es interesante. Es lo más interesante que se juega en Asia a nivel de selecciones, son los Juegos Asiáticos. Y luego, nada, la final de la Copa Sudamericana es en Brasilia, en el Estadio Mané Garrincha. La final de la Copa Libertadores es 1 de octubre. El 21 de octubre de la Libertadores en Guayaquil, el campo de Barcelona. Y, por supuesto, el plato fuerte del año. Va a haber que esperar, pero llegará. El 21 de noviembre empieza el Mundial de Qatar hasta el 18 de diciembre.
El 1 de enero te llamo para preguntarte quién gana el Mundial.
Perfecto, perfecto, sí. Va a ser bonito ese programa, ¿eh?
Oye, que escucha, has hecho el año así entero de fútbol y aquí hay no sé cuántos partidos puede haber aquí, es lo que has dicho.
por una barbaridad, una barbaridad. Y luego, es que no te he dicho las ligas, las, imagínate.
Quitando
las
el Mundial, ¿qué es lo que más te apetece?
Quitando el Mundial. Sí. Es que, hombre, por supuesto la Champions, ¿no? Quitando el Mundial, la Champions.
La Champions.
Sí, la Champions, la, ese PSG Real Madrid, luego hasta la final, la Champions. Me apetece la Supercopa de España en Riad, ¿eh? Me apetece ese Barça-Real Madrid el día 12. Me apetece. Me apetece.
¿Lo
todo,
dais vosotros o qué? ¿Lo damos
sí, 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 vamos para allá. Vamos para allá el día 10. El 10 o el 11 nos vamos para allá para Riad.
Julio,
sí.
Tengo tres preguntas para ti, de los seis.
Venga, dale.
Dice, dice que tu abuela era de Linares, ¿era de Linares tu abuela?
Sí, 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 ah, era de Linares, sí.
¿El
sí.
miércoles que viene con quién vas? ¿Con el Linares o con el Barça?
Hombre, yo en un partido así voy con el equipo pequeño siempre.
Con el Linares.
Siempre, siempre la Copa es bonito que haya, por lo menos que haya vidilla. A ver, el Barça es muy favorito, pero el Linares siempre va a ser bonito ver un equipo pequeño competir.
Bueno, cuida este año. Entre Zidane y Platini siempre te has decantado por el segundo, por Platini. ¿Quién ha rendido mejor en su club y en su selección?
Eso es muy difícil de decir. A ver, en selección, por supuesto, Zidane ganó Eurocopa y Mundial, con dos goles en la final. Pero Platini, por ejemplo, ganó una Eurocopa prácticamente él solo. Yo no he visto una actuación individual en una fase final de selecciones. He visto dos tremendas, la de Maradona en el 86 y la de Platini en el 84. Fue espectacular. Y con clubes, bueno, en la Juve rindió muy bien Platini. Fue varias veces máximo goleador de la Liga Italiana, siendo centrocampista, ¿eh? No sé, están muy parejos.
Y luego dice, te pregunta un oyente, Maldini, ¿qué tal están jugando Alex Son? Que no sé dónde juega, Alesson.
Bueno, esto es una historia, sí. He estado mirando... Por,
y Carlos Kameni.
Te digo sinceramente que no lo sabía, ¿eh? Lo he tenido que mirar porque...
Alesson, el que estuvo en el Barça, ¿no?
Sí, están jugando los dos en la Liga de Djibouti, en un equipo que se llama AS Arta Solar 7, se llama el equipo. Y me imagino que este oyente ha descubierto que juegan los dos en la Liga de Djibouti. Y te digo sinceramente, me pregunta qué tal están jugando, no sigo la Liga de Djibouti.
Tírate el rollo,
ya sé que decepcionaría a mucha gente, pero no sigo la Liga de Djibouti, no he visto nunca un partido. Y están jugando los dos ahí.
Bueno, Julio, ha hablado Melchor antes de un sonido de Mbappé diciendo que quiero el 100%, los seis meses que me quedan, que es así como que si el primer desbarre que haya tenido Mbappé de todas las preguntas que le hacemos. Y tengo el sonido en directo. En directo tengo a Dani Asenjo. El sonido viene grabado. Pero Dani Asenjo lo va a doblar en directo para que lo escuche la gente. Así que dale, Javi.
No, they want me to stay and I'm happy. That's me.
Quieren que me quede y aquí soy feliz. Yo he hecho un buen trabajo, soy buena persona. Como siempre digo, París es mi ciudad donde he crecido. Jugar en el PSG con tu familia, amigos, es diferente, es increíble. Siempre lo he soñado. Y quiero dar lo mejor, ya veremos qué pasa. Con todo el respeto al club, a los aficionados, a los compañeros, tengo que jugar al 100% estos seis meses que me quedan.
Y es una realidad, le quedan seis meses, gracias,
sí,
Dani,
que
lo ha dicho, le quedan seis meses, ha marcado ese territorio como el último que le queda con el Paris Saint-Germain. Bueno, Julio, que te deseo un gran feliz año, ¿eh?
Pues nada, un abrazo a Parrita, que me está mandando mensajes aquí, Parra, que es
total, está
enganchado. Es un crack. Dice que he dicho Casper, en vez de Peter Schmeichel, Casper Schmeichel.
Sí, ya me ha dicho, pero ni te corrijo, ¿para qué te voy a corregir eso? Las evidencias ni se corrigen.
Claro, es que yo he visto tanto al padre, pero evidentemente ya le gustaría a su padre seguir jugando al fútbol todavía.
¿Quién era mejor, el padre o el hijo? El padre, ¿no?
Sí, el padre era buenísimo. El hijo
no está
bueno,
mal.
Ha sido muy bueno, pero yo creo que el padre ha sido un escalón por encima, pero tampoco mucho mejor, ¿eh? La verdad.
Julio Maldonado Maldini. Mundo Maldini. Un abrazo, Julio.
Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Los siguientes son los gazapos del año 2021. Está el gran Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué pasa, Corro? Muy
la
buena.
La verdad que es el producto estrella de la noche. O sea, ya sí. Puede pasar lo que pase esta noche, que el producto estrella es lo que vienes a contar. Está Tomás Guas, ¿verdad? Hola, Tomás, de nuevo.
Aquí, querido.
Y está Alberto Arauz, que es quien está trabajando en la producción junto a Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Corro? Aquí estamos.
Está Daniel Asenjo también y está Alberto. Alberto, ¿qué tal?
Hola, Corro. Muy buena.
Vosotros, Tomás va a elegir el ganador, ¿eh? Digáis lo que digáis, vale, elegir el ganador. Vosotros sois la CLA.
No vale de nada lo nuestro, ¿no?
De nada. O sea, sois un poco de CLA, hay que hacer un poco de ruido. Con el protocolo COVID que tenemos, os tenemos a cada uno en un lado porque no queremos estar en el mismo estudio. Pero, Eri, este es tu producto, este es tu programa, así que adelante.
Bueno, pues como empezamos siempre, con la venia de los maestros pioneros Zumeta y Gabilondo y con el agradecimiento encarecido a todos los integrantes de esta redacción que cada vez tienen más deportividad, pero sobre todo Antonio Pérez del Castillo, que es colaborador necesario, vamos a decir, para este crimen contra el compañerismo y la amistad. Vamos a empezar, como manda casi casi la tradición, con un bloque que se llama Se me lengua la traba.
Un abrazo grande, Gato. Gato, gracias.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, chao. ¿Ya estás apuntando un gazapo para el próximo año?
Hombre, claro.
Un abrazo grande, Grato.
En lo que a nosotros respecta, leer bien el partido.
Y está siendo atendido por los servicios médicos a pie de pista en estos momentos.
¡Fíjate!
En estos momentos.
Más de 8.000 aficionados, por solo 1.300 españoles.
Por cada... Eso te iba a decir,
claro. Sí, sí, o sea que...
¿Españoles?
Españoles, lo que tendrá es...
La gran duda que tiene Tuchel es en ataje.
Después de dejar al Baskonia fuera de combate.
Peña, hay un diputado de Bilbao.
Oye, si Víctor saca picho del Sevilla. Saca pecho del Sevilla.
Saca el picho. Ya ha realizado ese vuelo. El Iberia 2800 en Pamplona. Se acabó, por tanto, la odisea.
Pero se le respeta porque es saño y senta. Saño, ¿cómo se dice?
Santo y senta.
Saño y senta.
Que se me lengua la traba ya.
¡González! ¡No! ¡Que me lo haga Juanma! ¿Cuánto queda, José Francisco?
Cinco minutos más lo que añada.
¡Cinco minutos más!
¡Qué fácil es ese trabajo, tío!
Sí, pues estás trabado.
No, porque me he puesto nervioso.
Otra cosa que tiene que hacer y se traba.
Por la nieve.
Y lo malísimo, el nivel de Paula Badosa. No tanto que también por lo tenístico, que desde el principio se ha visto que no era su día, sobre todo por lo emocional.
Bueno, todos cometemos errores.
Todos. Prácticamente no se salva nadie en la redacción, ni siquiera Swankar. Que ya veremos si lo meto o no, porque acaban de hacerme fijo y no es plan. Otro clásico de los gazapos para ir calentando es lo de los líos. Generalmente va relacionado con las prisas con las que uno trabaja. Y suele ser el terreno abonado el programa de Manolo Lama de los Deportes COPE en La Linterna. Pero este primero que vamos a escuchar es de Juanma.
Estamos pasando mucho frío, pero todo sea para estar aquí sanos y saldos y sanos y salvos con todos ustedes.
Por contra, el Pitu recupera a Duarte, pero y también lo hará con...
Si no te acuerdas, no pasa nada.
Bueno, pues sí, a Chico Navarro, que es que se me olvidaba, además de Bataglia.
Sí, se está colocando las espinillas.
Hoy ha entrado en escena la ECA.
Sí, ha anunciado que reintegra los 9 clubes de fútbol que solicitaron la retirada de la asociación tras entender que están fuera del proyecto de la Superliga. Ahí y se ha vuelto a reincorporar.
¿Qué noticias en los de Pellegrini o Cañá?
Que Pellegrini es de los pocos entrenadores que ve en la dureza de Getafe una virtud de Marcelino.
Ay, de Marcelino, de perdón.
Mucho rigor físico, conflictivo, todos los balones divididos.
Me ha asustado Caña, digo, como Bordalás no se puede sentar mañana, lo mismo han fichado Marcelino.
Además, le abre a todo aquel que esté pensando en salir en el mercado de invierno porque no juega muchos minutos, porque él nunca quiere que se quede nadie en un equipo en el que no está.
Y la vuelta también está agendada. Miércoles 3 de marzo a las 9, Barça Athletic. Jueves 4 de marzo a las 9, Levante Athletic.
Y llegó el Athletic a la final.
Tenemos gol ahora mismo. En Abonevieta, Álvaro Rubio, cuéntame.
Por aquí no, Carmichael.
Es gol en la 90. En Eibar.
¡Gol de Eibar!
Esto es todo en el mundo del depósito. Del depósito, iba a decir yo. Del deporte, Ángel Expósito. ¿Cómo estoy hoy contigo, Adiós, depósito.
Bueno, no te digo yo lo que le hacía, que me llamaba eso en el cole cuando era pequeño.
Hay resalida.
Bueno, lo dejamos para otro día.
Nosotros nos marchamos, pero saben que ahora está Ángel Expósito ya esperando para darle la matraca. Y luego ya la matraca al cubo que se la va a dar Juanma Castaña. A partir Castaña, ¿no? Castaña, Martín, que se la va a dar Juanma Castaña, claro, de las 11:30.
Lama acaba saliendo, porque Lama es Lama y ya sabes que si no gana, empata. Este lo voy a sacar por fuera, es un lío morrocotudo de un tío que suele ser infalible, que es Miguel Ángel Díaz Miguelito, pero aquel día le vacunaron
sí, me acuerdo
en plena Eurocopa y el hombre, pues,
se lió.
Recordemos que nos valdría el empate, pero porque habría un seríamos tercer. A ver, me explico. Se quejó ayer, que criticó el fútbol de España.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, la otra vez.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Miguelito, ¿nos puedes explicar?
Efectos de la vacuna. Estaba demasiado bien. Me he puesto la Janssen esta mañana y espero mejorar.
Muy socorrido el tema de la vacuna. Y este año que despedimos ha sido olímpico, no debería serlo, y fue un año muy especial para muchos de nosotros. La verdad que hicimos una barbaridad desde Tokio, hay que decirlo, pero también metimos de vez en cuando alguna gamba en el ramen.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola España, 3 minutos pasan de las 3 de la madrugada. Aquí ya le hemos ganado 3 minutos a las 10 de la mañana. Espectáculo de nuestras chicas. Han ganado todas. Garbiñe, Carla y sobre todo Somarriba. Somarriba.
Estoy con Javier Cifuentes, que me está contando, me está diciendo, aquí estás fresquita, con Javier Cifuentes. Y digo, pues yo no sé, porque estoy aquí a 200 grados. A lo mejor es que la pista hace 210, ¿no, Javier? Ahí estaban las palabras de Javier Cifuentes, que mira por todas, Manolo.
Oye, ahora voy contigo, Arancha. Os llama Cienfuegos, pero claro, hace tanto calor.
Sí, señor Lama, nos ha dado muchas alegrías en otros juegos. Aquí en el Foro Internacional de Tokio vamos a estar muy pendientes de Lidia Lozano.
¡Otra vez!
Lidia Lozano, mejor dicho, de Lidia Valentín.
Permitirme que abra una nueva línea. Nos vamos a la pileta olímpica porque una española va a nadar. Eric García, Ángel García.
Alberto Ginés, ese chaval cacereño, insisto, no había un rocódromo en 600 kilómetros. Es como si nace un surfista en el Zahara.
Dime, Mónica.
Te paso el entrenador de los niños, de los fenómenos.
Momento opening.
Enhorabuena.
Es buenísimo.
Hola.
Espera, que no te escucha bien.
Tranquila, que no hay prisa.
Hey, how are you?
Very, very well. Enhorabuena, ¿eh?
Sí, Manolo, en inglés.
Ah, en inglés. Congratulations.
Thank you very much.
You're very, very happy for Spain. No nos oye, bueno, no importa, mejor. Porque nos van a hacer el ridículo.
La sonrisa es de oreja a oreja. Te voy a mandar una foto para que la veas porque es indescriptible la felicidad. La felicidad que tiene, que es verdad, es que se queda sin palabras, se queda parado.
Recuerden, quinto día de competición. La noticia no está en la delegación olímpica española. La noticia está en la que todo el mundo señalaba como reina de los juegos. Jesús Gil.
Es el directo, ¿sabes, no?
Jesús Gil, digo yo. José Luis Gil. ¿Qué última hora tenemos de Simon Biles?
Llegaba a Tokio para ganar 6 medallas.
Bueno, la música del podium que tanto escuchamos, igual no tanto como hubiéramos querido, pero sí que la escuchamos, a ver si en París, que está ya a la vuelta de la esquina, pues tenemos más medallas y más momentos como este. Tenemos muy cerquita de aquí, de la sede de COPE, la sede de la Real Academia Española de la Lengua. No hemos aportado mucho nuevo, poco neologismo, pero patadas al diccionario, las que quieras.
En el caso del Real Madrid, como te digo, prioridad dar salidas para aligerar la plantilla y luego, como no hay catch...
No hay gato, ¿eh?
No hay catch.
Una mala noticia en el día en el que en París precisamente esperan la llegada de Leo Messi para que firmalice su contrato con el Paris Saint-Germain.
Desde luego, no sé, Cañete, si ganarán, perderán o perderán o ganarán, si ganarán, perderán o perderán o ganarán.
Según la auditoría, además, tenía 125 millones en caja. Al término del año, con todo lo que había suponido,
está sufriendo mucho el Dortmund para mantener el empate en Múnich.
Yo creo que está un poquito más adelantado en la segunda parte que en la primera parte y por eso no está sufriendo tanto, no está tan encajonado en su área. Y es que iba a decir empotrado otra vez, pero digo.
Empotrado, es una gran palabra.
Estos van a hacer chascarrillos.
Pero nosotros en el tiempo de juego de la cadena COPE no nos dormimos.
Estamos tensos, Manolo, muy tensos.
Porque cuando acabe tiempo de juego comienza el partidazo con un resumen y comentarios exhaustos de todo lo que ha ocurrido en la jornada
exhaustivos.
De hoy. Comentarios exhaustos de todo lo que ha ocurrido en la jornada de hoy.
El mismo Zidane ha dicho que va a ser un partido muy exigido, muy exigido.
Que ha sido así y que va a terminar. ¿De qué manera, Jorge Fernández?
La jornada de 13.
13, decimotercera, perdona.
Y el Celta es 14. Y el Celta es 14.
Le dijo la sartén al guso. Le dijo la sartén al guso, al cazo.
Como veo el panorama y la tranca que hay, que las derrotas duelen.
Si ves la tranca de Ray, eres un fenómeno.
Tú habla por ti.
Tranca normalista.
Creo que es el momento.
Este es el mejor momento, sí, para subir música. Retranca, Andoni, retranca.
Oye, una valoración de Guas, del juez.
No, hombre, a ver, Manolo Lama ha descartado porque como habla 15 horas al día durante muchas veces, pues se tiene que equivocar. Yo tengo varios favoritos ya.
adelante. A ver si atinamos. Yo tengo 11 que he sacado por... pensando por ti, pero a lo mejor luego me sorprende. No, eso luego al final. Todos los años hay un pequeño caballo de batalla, hay algo que se va viralizando, valga el palabra en estos tiempos, por la redacción, y se va repitiendo. Este año el caballo de batalla ha sido el tema numérico. En 33 minutos el partidazo. Gracias por estar ahí, adiós. Bueno, casi mejor en 30, ¿no? Acostumbrado a estar ahí 27.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos, ¿cómo estamos?
¿Cuánta gente?
En el Reino Unido lo hacen por según la capacidad del estadio, pero por ejemplo en Wembley, que es un estadio de grandísima capacidad, permitirían hasta 10 personas. Hasta 10 personas. El Reino Unido, 10.000 personas.
Se nos quedaba un 10.000. poco. 10 ya son los que llevan ahora los directivos y tal.
Sí.
Es la misma opinión que tiene a los médicos que se le han consultado, que fueron los dos que le operaron de ese tobillo derecho, el primero en 2017, perdón.
Cebo, evita comentarios que hizo Lopera esa noche. ¿Te atreves a decir?
Porque tú estuviste con Joaquín en el vestuario del Valencia.
Evidentemente, entonces conozco más historia.
2011, se han cumplido 20 años. 2011, se han cumplido 20 años.
¿Cómo 2011?
2001, se han cumplido 20 años. ¿Qué dices?
¿Cómo hagas el tenis igual?
Angelito,
me gusta porque lo ha dicho más sentenciando.
Miguel de Sergio García. Ida y vuelta, la ida, 60.000 yenes, la vuelta, otros 60.000 yenes. Total, 60.000, sí. ¿Cuántos son? 1.000 euros, eso es. No llega a 1.000 euros.
Mañana que tenemos, capitán.
Es una etapa con Tabasco. En el kilómetro 35, el Paso Godi, de segunda categoría, a 1.556 metros de altitud. Forca Caruso, 1.107 metros de altitud. 1.107 metros de altitud de tercera categoría.
1.107
metros de altitud.
Eso es la luna.
1.107.
El Tabasco en la máquina, amigo.
Pero Juanma, este año ha tenido su particular caballo de batalla. Hemos hecho mucha radio semipresencial, como parece que nos va a tocar en las próximas fechas. Mucha gente en casa, claro, y en casa uno controla casi todo lo que puede controlar. Y ha habido mucho ruido que no hubiera querido escuchar Juanma, que o tiene el oído muy fino o al final es que se le han metido ya las cosas en la cabeza.
David Sánchez, ¿debe seguir Messi en el Barça?
Sí.
Miguel Rico, ¿debe seguir Messi en el Barça?
Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí.
¿Perdona?
¿No? Mundo Maldini está.
He oído de repente Maldini. Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí.
Estaba mirando un vídeo y se me ha escapado.
Estaba mirando,
editando.
Hacemos la porra, ¿no?
Venga.
Pero bueno, ¿qué ha pasado ahí?
¿Quién sabe? No, se me ha caído el micro.
Pero parecía un redoble, para la sí, porra. Sí, pero ¿qué has hecho, Dani? ¿Cómo hecho? Se puede caer un microcasco de
pues
esa forma?
Pues mira, me he puesto la mano en el pelo para y le he dado al auricular de la oreja y ahí ya se ha desequilibrado.
Vale, bueno, son cosas que pueden pasar.
Pólvora tienen, ¿eh? Pólvora.
Al que vale 176 millones no lo pone, macho.
Oye, ¿alguien está haciendo café o algo?
Vamos para atrás. Ahí.
No. ¿Eso qué es?
Sí,
la lavadora.
Algo. No, es un ruido extraño. Es una, no
la tripa
es...
de Emilio que se destripa.
Os lo dije el primer día. El mismo.
¡Qué gracioso, Antoñito!
Y yo creo que va a formar parte de la convocatoria y que a lo mejor también es titular. Esas son las dos noticias buenas.
A ver, para atrás. ¿Qué ha sido
también
eso?
Es titular. Esas son las dos noticias buenas. ¿Qué va a pasar con
eso?
Valverde?
Se ha deshinchado un globo o algo así, ¿no?
El Perseverance.
No, Manolo, que se está haciendo un café.
No, yo no.
Miguel, como un aire, ¿verdad?
Ha tomado tierra.
Un soplido.
Un pinchazo. Ha pinchado alguien. Sí, perdona, Miguel, sigue. Santi Gañizares, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿En Valencia qué?
Temperaturas históricas en la Comunidad Valenciana. No hay históricamente una temperatura de media ¿Cuándo? Como la que está viendo desde que empezó el año.
Hay alguien que está con la tele encendida. Entonces, simplemente un detalle, ¿no? Madre. A ver si en este momento de tertulia la puedo tener sin volumen. Yo entiendo, que nunca, es una incomodidad que nos
acercáis hasta ahora. La tele entretiene, la tele entretiene.
Claro, sí. Claro, sí, yo lo entiendo. Pero si no,
¿quién mejor?
Un pelín el volumen. Con bajarlo un poco, que no lo digamos, es suficiente. Mira,
yo me di cuenta rápido que era grave lo que tenía. Ya ha pasado el susto y ahora nada. A que le operen, a que se recupere.
¿El yogur de qué es?
No, es pan tostado con aceite de mi bolsa.
Ah, pan tostado con aceite. Vale,
no he comido nada desde las...
Nunca comí nada,
era las 9 de la noche.
Tienes todo el derecho del mundo a comer. Pero de todas formas que comes siempre, no solo cuando viajas a...
No, la verdad es que como siempre, pero es que me gusta comérmelo ahora, además haciendo el programa que me sabe mejor.
Y en tenis, mañana de duda, Rafa Nadal, este año 2021, lo hará a eso de las 9:30 a.m.
Aquí no se oye nada.
Ante Alex de Miñaur, en la eliminatoria de la ATP Cup, que va a enfrentar a España y a Australia. ¿Quién está hablando por ahí? Yo estoy escuchando voces. ¿Escucháis voces? ¿No?
No. Ten cuidado.
Yo escucho a gente hablando, ¿eh?
Se empieza se empieza así, ¿eh?
No, sí, es verdad.
Como es tan sabinero Juanma, pues mucho ruido.
Tanto ruido.
Y hemos sacado uno por fuera para avisarles de que lo que van a escuchar puede hacerle daño a los tímpanos. O sea que aléjense un poco la radio si son Víctor Fernández y escuchan todavía la radio de pilas. O apártense un poco el casco o aléjense el altavoz porque es que es el padre de todos los estornudos.
Recordemos, va a llevar el dorsal número 25, rueda de prensa, primeras declaraciones suyas, aunque ya desde la concentración.
A ver, espera un momento, esto que ha pasado... No, espera un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido?
Ya.
Como en el cole, ¿eh? ¿Quién ha sido?
Ostras, tío, es que me he quedado... O sea, me ha roto los tímpanos.
A mí me ha roto los tímpanos.
Los tímpanos. O sea, más que nada, por favor, es que hemos podido matar a algún oyente, ¿eh?
Pasa algún así. Oyente y algún contertulio también.
Sí.
PCR urgente.
Está bien, ha sido dado la vuelta.
Guas, ¿algo que decir al respecto?
En directo.
¿Tomás? No, se ha cortado la línea con Tomás.
¿Tomás?
¿Algo que decir al respecto? Nada, ¿no?
Ah, no, caray, si es que me que está pausa.
No, ya no soy la grabación.
No, por eso digo yo. Es que
aquí tiene que ser el primero del año que viene ya.
Es extraordinario. Estaba callado absolutamente. No, se reafirma mi teoría.
PCR urgente, ¿no?
PCR urgente, pero vamos. Ha sido magnífico.
Bueno, lo de los rebautizos es también muy nuestro. Cambiar los nombres de futbolistas, entrenadores, periodistas, comentaristas, ministros, estadios, clubes, disciplinas deportivas.
Otros dos goles más en el Roma Spezia.
Sí, ha marcado el tercero para la Roma. Lo marcó Karsdorp.
Le felicito por su facilidad de palabra.
O sea, recordamos, por ejemplo, el vuelo de Iago de Vega en su día.
Pues esa es la noticia.
De Iago de Vega en su día. De Iago de Vega, digo yo. De Iago Lamela en su día.
Visto lo visto, ¿crees que Mbappé finalmente fichará por el Real Madrid?
Bueno, pues ahora mismo Kylian Mbappé está pisando el césped de Turín.
Va a ser a las 4:15, a la misma hora del encuentro de mañana en el Alcaraz.
Jordi, abre. Venga, Jordi. Para Dani Alma. Para Dani Alma, es el alma del equipo.
Se percibía quién había ganado un punto y quién había perdido dos. Y yo creo que Paco López.
Este es Rodríguez Uribis, ministro de Educación y Cultura.
Un abrazo, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.
Pepe Prieto, gracias. Wow. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Y amarilla a Maximiano. Perdón,
hay que leer más historia de Roma, ¿eh?
Pues ha habido un cambio en el Eifar.
Pues vale.
En el Eifar.
Y bueno, ha sido un gol que no es un error grosero de Dimitrovski, pero creo que la categoría de Dimitrovski era para parar el tiro.
Dimitrovic, no le cambies el nombre.
Bueno, de Imanol Arias. De Imanol Arias, podemos decir pocas cosas.
Esto lo ha confirmado así Pochettino. Claro. Pochettino.
Claro, eso provocó la destitución de Ninu Espíritu Santo.
En Vallecas ha jugado el Rayo 3, Cádiz 1. Álvaro García, Falcao, Isi.
En balonmeno, Luis Malvar.
Entra Emerson en lugar del lesionado Spanazzoli. Spanazzoli formarán... El único cambio, la baja de Spinazzola obliga a colocar a
Emerson. Me gustaba
más
como le llamaste antes, ¿eh?
Bueno, pero antes era un ensayo a ver si estabais atentos.
Spanazzoli.
Tierra, Barcelona, Conde de Gonó. Conde de Godó, ha empezado ya Juan Arias.
Pues creo que por la Coruña está entrando ahora un temporal, no sé si se llama Jennifer o no sé cómo se
sí,
llama.
Sí.
Hugo Ballester, Valencia, Uruguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, creo que se llama Jessica.
Y yo he dicho Jennifer.
La Jenny.
O Jessy.
Pero igual tienes tu
Jennifer razón. Pareja.
Ahora lo voy a mirar. Está Eri Frade y está Juan Gato, la Gato.
Buenas noches, creo que se llama Justin, ¿eh?
Justin.
Me suena más.
Bieber. Correcto, Bieber. Sí, Justin.
Justin.
Sí. Justin, seguro.
Justin Bieber, sí.
¿Ves? A la tercera bala vencida. Si al final... Justin o Justine.
Bo, o sea, es que esperáis.
Es
sí.
Pues es importante salvar la categoría. Hoy es un punto de referencia, como dice Álvaro Cerveza. Solo hay cerveza. Álvaro Cerveza. Que empiece las victorias, ¿no?
Álvaro Cerveza, has dicho.
Perdón, Álvaro Cervera, joder.
¿Qué estabas pensando?
Pues en una cerveza.
La cabra tira al monte.
Que probablemente ese sea el motivo de, por ejemplo, su última lesión muscular en el SOAPS. Aprovechar también que al menos va a estar un mes de baja por esa lesión en el SOAPS. Así que
me gusta mucho cómo dices el SOAPS.
La P es antes de la primera S, no antes de la última.
¿Cómo es?
SOAS, normal, SOAS.
SOAS.
Si lo dices al final, es SOAS, que son sopas en inglés.
Para. Sopas en inglés, cuidado. A ver, ¿cómo se dice? Sopa en inglés. ¿Están
sopa,
niños escuchando?
En inglés.
Eso es.
Soup.
Sure. Vale, pues corregido esto, es verdad que soap es jabón en inglés, pero ¿cómo se pronuncia?
Jabón en inglés. Soap.
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 Soap. Vale, pues aclarado esto para los niños, seguimos que quedan un par.
Se cae de la convocatoria Florian Andé. Florian Andé.
Andone.
Me dicen.
Andone,
perdona, sí.
Pues se ha lesionado Mandy también ahora.
Parece una lesión muscular.
Calienta Disney. Calienta Disney.
Que ya tiene que calentar. Disney para salir, a Sydney, ya tiene que calentar Disney para salir porque creo que lo tienen criogenizado por si acaso en algún momento se puede.
Estos 30 segundos para mí está la gloria.
Sí, sí, sí. A mí calienta Disney es que me vuelve loco. Pero ya hay que tener arte para rebautizar a alguien en sujeta, como le pasó a la que más clase tiene, que es Elena Condis.
Y no tienes...
Perdonad, ¿qué pasó, Elena?
Sí.
Sí, le estoy colocando el auricular a Ruth Van Nistelrooy.
No, Ruth no, Robert Pires.
Robert, no.
Sí, soy Robert Pires.
¡Ah, Pires! Hombre, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás?
Yo, ni Ruth gracias. Ni Robert, era Robert Pires y en su cara Elena Condis le rebautizó a Robert Pires, que luego hizo una entrevista maja como él.
Espectacular.
Como él es un fenómeno. Luego ya está, ya no el cambio de nombre, está el cambio de sexo que le hizo Gato a una tenista.
Oh, y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi 3 horas ante Bogdan, ante la rumana.
Es ese que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué...
Es una mujer.
Claro que se lo dijiste por la noche.
Con la cachimba de por medio.
Bueno, un fallo lo tiene cualquiera. Incluso los técnicos que parecen infalibles y las máquinas también. Los fallos técnicos y de técnicos.
Y ahora ponen a Rubén.
Nos vamos, chicos, quedaros todos.
Se termina tiempo de juego.
El partidazo, la Eurocopa.
Te quiero mucho, rata.
Oliva, ¿me escuchas por aquí, verdad?
Gol.
Salió una antena, ¿eh?
Gol.
La madre que lo parió ahora.
Esto es para morir.
Será cabrón.
¡Qué golazo, macho!
Vaya golazo que ha metido, tío. En el descuento, tío, Diego. Con lo bien que estábamos con los penaltis aquí.
Magnífico.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo de la COPE. En plena Eurocopa.
Beatriz Pérez Otín.
Un día Juanma se metió en la noche.
COPE,
sin llamar.
Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya hemos llegado al miércoles, es 3 de noviembre, es la 1:33, una hora menos en Canarias.
¿Qué tal,
y eso
Carlos?
Significa
buenas,
que comienza el tiempo de los
búhos. Y
búhos.
Este partido se ha convertido en un partido de...
No sé si tú, amigo búho, comenzaste
Bellerín
a trabajar pronto,
cedido
¿no?
al Arsenal. Enseguida sigue el tertulión.
Confiamos más en que la cague el primero, ¿no?
Real Madrid 64, Armani Milán 68.
Para divertirte por la mañana.
¿Queda una?
Carlos Herrera.
¿Queda una?
Carlos Herrera.
Queda una.
Y es lo mejor que le puede pasar. Todos tranquilitos y a ver si...
¿Hola? El segundo...
y es lo mejor que le puede pasar. Todos tranquilitos y a ver si
en el
segundo tiempo es igual.
En un tiro a puerta de un contrario, los defensas saben que tienen que tener las manos detrás.
¡Quítame de ahí!
¿Qué pasa?
Ah, perdón, que me habían sacado, me habían metido en control central, perdón.
Bueno, dejar a Rubén tranquilo, por lo menos hasta que termine el partido.
Liga CB, Liga Endesa, en Málaga arranca el Unicaja Betis. Emilio Guerrero, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Ah? Se corta. Y en San Sebastián, en Donostia, arranca el Guipúzcoa Basket Manresa. Borja Santamaría, hola Borja, muy buenas.
Muy buenas, familia, de tiempo de juego. Quedan 10 segundos para que comience este partido en el que el Guipúzcoa Basket se juega la vida y el Manresa sus opciones de coma. Todavía no ha comentado este Guipúzcoa Basket Manresa.
Es que vienen por la misma línea y estaba ensuciando
el remate de Víctor,
todavía el problema que teníamos con Málaga. No es culpa de... ¿Decías, Víctor?
Que el problema es el baloncesto, no la línea.
Y la pregunta, Alberto San, ¿podrá viajar Osasuna de Pamplona como lo ha hecho hoy el Madrid en dirección a Málaga?
Ha despegado a las 6:30 de Pamplona y ya está en territorio de Granada, así que han podido volar y aterrizar sin ningún problema.
Venga.
Esto es muy fácil.
Venga.
Esto es muy fácil.
Racing Calahorra, Jaime del Olmo. Hola, Jaime, muy buenas. Santander, Campos de Sport.
Esto es tiempo real. Pues hubiera matado gente ese día.
8 de partido, Racing de Santander 0, Calahorra 0. Se ve en footers.
Gente no, una persona.
Se notan cuando dices footers.
Ha comenzado, van prácticamente footers. Clavados de tiempo en el Estadio Gal de Irún, un histórico, el Real Unión.
Además, lo he visto, doy tiempo para que
se asegure. Muy histórico, está, campeón de liga, el Real Club Deportivo de La Coruña.
Sí, sí está, sí está.
Tiene que ser especialísimo para él, Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Sí está, sí.
Dedo arriba, pulgar arriba.
Empieza en la primera en tiempo de juego.
Venga, a ver, la tercera.
Bueno, vamos a ver. A las 7, Extremadura, Real Valladolid B. Eso es en este grupo primero.
Con los resultados de la noche.
En la cabeza ya se va recordando lo que ha pasado.
Estar mal es terrible. Pasaron más cosas ese día, luego te cuento.
Grupo 2, ayer se jugó el Cornellá. Venga, 1, Castilla 0 y cruzo de 2. Para ver si tenemos línea con el Estadio Iberoamericano, lo que antes era Bahía Sur, en San Fernando, en Cádiz. San Fernando linense, Diego Yesa. Hola, Diego.
¿Me estáis saboteando o qué?
Por mucho que lo des con ímpetu, no va a aparecer, ¿eh?
Era un sabotaje en toda regla.
28 de diciembre era, ¿eh?
No fue hace mucho. Fue uno de estos tiempos de juegos de cuando Paco, que cada vez es menos, se va de vacaciones. Y para muchos, este es candidato a gazapo del año. Dura 3 minutos y pico, pero es Melchor Ruiz dando la alineación del Mallorca antes de un Real Madrid-Mallorca. Le llega justo en el momento que entra en antena al teléfono e intenta darle a la alineación sobre la marcha.
Tenemos ya equipo del Mallorca.
Sí, acaba de salir ese 11, te lo voy a dar tal cual me ha salido. Con Reina va a estar en la portería. Veo que está Oliván, veo que está Ataque.
Oliván central.
No, Oliván, Brian central. Oliván lateral izquierdo, ¿no?
Sí, pero yo creo que el otro ya lo puso central y va a
volver. No, Oliván va a ser central con el eslovaco Balian, sí, Martin Balian. Veo a Lago Junior también.
Lo que no tengo claro es
Gallá,
si Lama y Paco le están echando una mano o le están poniendo la pierna encima.
Una soga. Claro, yo creo que va a ser Sastre lateral derecho, Brian Oliván lateral izquierdo. Si Sastre no está, me lo dice.
Si te quieren sacar, te sacan. Pero si no,
sí, meten público. Vamos.
Ahora, ¿está Bataglia?
Está. No.
¿Está Babá?
Lo que pasa es que ha salido muy raro, ¿eh?
Todo ayuda. Le han debido pasar el PDF con la gente sombreada que no juega.
Joan Sastre como lateral derecho. El 3.
Puedes meter público aquí, sí,
Oliván. O sea, que tú mismo. Va a jugar de lateral.
Mira, vamos a meter público y a la vuelta seguirás. Un. Pues 5 minutillos nada más, ¿eh? Y decidimos quién es el ganador.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia. Eso sí que es una pandemia, ¿eh? La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Banquillo Arancha.
Pues Marco.
Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. El partidazo de COPE.
Estar informado.
A ver. Abdón Pras, el 9.
Siguen, ¿eh?
El 9.
¿Dónde lo estás mirando?
Se lo que yetó.
El 9 no lo estoy. Es que me lo prometido de deuda.
Pues ahí siguen intentando discernir cuál era la alineación de Mallorca, que por cierto, la terminaron y luego estaba mal y tuvieron que anunciar un cambio. Afortunadamente terminamos el año todos, ¿eh? Todos, y eso que hemos estado a punto de perder gente y en antena. El caso especialísimo, el de Félix Vargas, pero ese es al final.
No solamente los abrazos de Koeman y Piqué y tal después del partido cuando fue sustituido, sino de Koeman y Laporta, sino también el abrazo y la complicidad.
Bueno, no tengo emociones, Oli, que ya han pasado las 24 horas. Yo entiendo que...
No, nos hombre, hemos levantado a las 5 y cuarto de la madrugada.
Grande, sí. Oli.
Entonces, esto, así no puedes ir por la vida contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, el próximo fin de semana. Hay que cambiar de mentalidad.
Dani Depp. Ay, va, que me atraganto. Dani Depp. Ay, va, que me atraganto. Casi me emociono.
Es hablar de Dembélé.
Se me ha erizado el vello y se...
Un nudo de la garganta. A mí también me pasa.
Ha sido Barbero Sevilla el que levanta el banderín fuera de juego del Barça.
No sé.
Yo hablo...
Cañete. Entonces, no te me mueras en antena.
Perdón. ¿Qué hay? ¡Gol en Anduba, Félix!
Estas dos son del mismo día, ¿eh?
Milandés, en minuto casi 90, Roger Brugge hace el empate para el Milandés.
¿Qué le ha pasado? ¿Estás bien, Félix? Espera, que me preocupa el compañero. ¿Estás bien? Te ha pasado por el otro lado, ¿no? Bueno, pues ahora se repone Félix Vargas, Milandés 3, Eibar 3. ¿Cuánto queda en Miranda? Mirandés 3, Eibar 3.
Pues la verdad que 5, y de qué manera está apretando el Mirandés, que bueno, lo está buscando... Quedan 2 minutos.
Lo perdemos.
Fue el mismo día de las 3 conexiones que hice yo al aire. Parra nos dio un susto muy gordo también durante un de Américas. No sabíamos qué le pasaba.
Hay una palabra que se utiliza cuando un hombre poderoso intenta introducir algo por la fuerza en el cuerpo de una mujer. Y no está es citando, vacunación. Ese es otro tuit de esta señora. Joder. No, no, es que estoy traduciendo. Procedimientos médicos.
Menos forzados. Mal. Me pasan cosas raras contigo. Sí, claro, sí. También a veces. Sí. No sabía qué te pasaba.
No tengo ningún
has hecho un... No, pero
Juanma está preocupado de que no se le murieran antenas. Si se moría tres minutos más tarde, le daba igual, que es lo que cuenta en el final de este corte. Y luego no puede faltar en representación del partidazo el día que Arauz dimitió sobre la marcha de un mensaje.
Sobre el tema Mbappé, si comenta la madre que todo va muy bien respecto a que se va a ir al Madrid, segurísimo que va al Madrid, porque Laporta... me he liado.
¿Estás con los TikTok?
No, es que estaba escrito. Es un desastre.
Albertito.
Siguiente.
Ha quedado bien.
Vas a otro.
Hasta aquí. Y anuncio, en la web de la cadena COPE, mañana tendremos 17 minutazos de bonus tracks.
O sea, contenido premium.
Contenido premium del partidazo, de tiempo de juego y otro de conexiones complicadas. Contenido premium, habrá también por YouTube, haremos llamadas por Twitter, pero contenido premium, hay que adaptarse, corro, a las nuevas tecnologías.
A los nuevos tiempos, sí señor, no se pierda nada. O sea, esto es como aprovechar la comida que te dejas para el día siguiente, ¿no?
Pues lleva curro esto, ¿eh? No te creas.
Hombre, claro, ya sé. todo un año. Sí. Oye, ha sido una ronda rápida que va a elegir Tomás Guas el que más le ha gustado. Alberto, ¿tú hay alguno que te ha hecho?
Melchor Ruiz y la alineación del Mallorca, sin duda. Creo que en ningún año lo hemos tenido tan claro.
Bueno, Daniel Asenjo y Javi Gómez.
Me quedo con Melchor también, alineación del Mallorca, pero voy a hacer una mención especial por Manolo Lama hablando en inglés.
Oye, a mí ha habido 30 segundos el de Disney y Florian Andé.
Sí,
Anduve.
Se bloquea.
Sí. Que es brutal. Bueno, Tomás, pues tuya es la decisión final. Ponle el villancico.
Para mí
Javi.
Son todo hijos, no puedo votar, ¿eh?
No, hombre, hay que hacer una mención a la felicidad de Arancha, pero yo creo que lo de Melchor, que no es solo Melchor, es que es una cosa coral. Ahí interviene Pepe, Manolo, Paco, todo descifrando la canción del Mallorca como si fuera el Dinamo de San Petersburgo del año 40.
Son la Trinca, Tipicol, Martes sí, y Trece. No,
son todos juntos allí metiéndose en una cosa y luego al final estaba mal.
Tricicle, bueno, brutal.
El porro final es que había un tío que no jugaba.
A ver cómo va la alineación.
Que está Oliván central.
No, Oliván Brian, central. Oliván lateral izquierdo. ¿No?
Sí, pero yo creo que el otro ya lo puso central y va a volver.
No, Oliván va a ser central con el eslovaco Valien. Valian, sí, Martin Valian.
Desde entonces Melchor pasa horas por la mañana colocando jugadores.
Y pensando, ¿por qué no habría dicho yo que no la tengo y cuando la tuviera pintada en un gol?
Se resume Tomás en estaba va.
No, no, pero es que además hay una locura que es que traducen el esloveno. Unos Valian y otros Valian. O sea, ya, no, yo creo que esto es de concurso, vamos.
Bueno, aplauso para Eric Fradi, para todos los compañeros que han recogido durante el año los gazapos del año 2021. Pues esto es lo que hacemos durante todo el año. Si quieren seguir conectados a la cadena COPE, al deporte de la cadena COPE, alguno de estos se encontrarán. Tomás, como siempre, un beso enorme. Gracias.
Chato, un abrazo a vosotros, Rey.
Hasta luego. Y al equipo de producción del programa, Alberto Arauz. Adiós, Alberto.
Hasta mañana, Corro.
Jorge Gómez, Daniel Asenjo y los técnicos de sonido de esta noche que han estado poniendo corte tras corte de Erifra de Eri. Un beso muy fuerte, gracias.
Queda abierta la temporada y mañana bonus track.
Les dejamos, señores, en la mejor compañía, que ni lo duden, es la radio. Esta, aunque se equivoquen los que salen por la radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Feliz noche.
Los tres que están por detrás de Hope, el americano que es delantero. Vale.
Hope, la que hemos liado.
Sí, al bravo, pero está bien.
Bueno, esta ha sido una alineación extraordinaria.
Ya está aquí la COPE, tu villancico de Navidad.
El partidazo de COPE.
Estar informado.